Bienvenidos a No Surrender, el podcast en español dedicado a la figura de Bruce Springsteen, dirigido y presentado por Jesús Jerónimo y Salva Trepat.
Hola amigos y bienvenidos todos al episodio 17 de No Surrender Podcast, un episodio muy especial como vais a ver ahora. Lo primero, como siempre, es saludar a Salva. Salva, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Estás ya recuperado del viaje y todo?
Pues la verdad es que no he recuperado porque ha sido mucho viaje y muchas emociones, sobre todo. Y un poco de agua, como todos sabemos, ¿no?
Pues sí. Estuvo, no. Pero bueno, tuvo su gracia también que lloviera. Bueno, el momento, sí. Luego lo piensas, sí.
Sí, bueno, hemos pasado aventuras que luego es verdad que como... Fíjate, estos días no hemos escuchado a Rosalita, pero ahí la parte está de Everything Will Look Funny, o, no me acuerdo ahora de la cita exacta, Will Seem Funny o algo así, pues seguramente que dentro de unos años nos parecerá divertido el momento de lluvia que tuvimos ahí tal.
Como ya pasó, bueno, aquel año en Milán, en el 2003.
Sí, que ayer sí que más de uno y más de dos lo estuvimos recordando, aquel día de Milán 2003. Bueno, pues como me imagino que pues todo el mundo que nos está escuchando sabe, Bruce Springsteen ha pasado 2 días por Barcelona, el día 28 de abril y el 30 de abril. Estamos grabando este episodio a las 10:30 de la noche del 1 de mayo, es decir, que no hace 24 horas que todavía estábamos todos allí en el estadio, o sea que tenemos, yo creo, la retina fresca. Y hoy, pues, lo que vamos a hacer, Salva, si quieres lo contamos un poco, esta semana vamos a hacer 2 episodios especiales de No Surrender Podcast. Un primer episodio con los fans, que es este que estás escuchando ahora, y luego a continuación haremos un episodio también con periodistas, pues, para un poco, digamos, hacer el recap y la rememoración de todo lo que ha pasado en estos 2 días tan intensos que hemos tenido en Barcelona. ¿Te parece?
Pues sí, perfecto. Y para ello hemos traído ya 2 superfans de Springsteen, algunos desde hace bastante tiempo. Desde Canarias tenemos a Chris Magdaleno, que nos acompaña. Hola, Chris, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal?
Muchas gracias por unirte, Cristina.
Nada.
Y tenemos también a Jordi Samsó, que viene desde Girona y que también lleva años también siguiendo a Springsteen. Y hemos estado todos juntos en Barcelona viendo estos 2 conciertos. Y lo primero que os quería preguntar, evidentemente, es qué sensación general tenéis de esta gira y en concreto de los conciertos en Barcelona. Jordi, por ejemplo, empieza tú.
Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, afortunadamente secos, ahora ya un día más tarde, después de la lluvia. Y sí, a mí me ha parecido los 2 conciertos de Barcelona, 2 conciertos magníficos. Podemos desgranarlos más y en detalle discutir más cosas. A mí personalmente me gustó un poco más el segundo, podemos contarlo después. Pero bueno, en resumen, 2 magníficos conciertos y sobre todo también el reencuentro con amigos que llevamos años sin vernos en esta situación, estar en conciertos. También recordar las penurias que tiene el espectador de estadios, pero bueno,
de su forma. Hablaremos de esto porque hubo unas cuantas penurias.
Pero bueno, en fin, un fin de semana magnífico.
Y para ti, Cristina, que desde Canarias ha supuesto también un esfuerzo, ¿no? Me imagino, de mucho viaje,
bueno,
de
estar aquí unos días. Sí, estamos acostumbrados al final a coger aviones para todos, así que tampoco es un drama. Y sobre todo si es para ver a Bruce, ¿no? Yo salgo muy contenta, la verdad. No me lo esperaba así. O sea, venía con las expectativas un poco... Aunque es verdad que en las críticas de los conciertos de Estados Unidos eran buenas. Yo que sé, al final han pasado 7 años, tiene 73 y... Aún así, es que ha sido bastante brutal. Coincido con Jordi, me ha gustado más el segundo que el primero, aunque han sido bastante parecidos, pero bueno, un 10. O sea, es que no...
¿Tú consideras que es brutal por el hecho de que tienes 73 años o estás también un poco comparando con lo que ya habías visto tú en otras giras, ¿no? Con tu experiencia previa?
A ver, yo creo que es un poco todo. O sea, le da mucho más mérito hacer esto con 73 años y le da mucho más mérito, o sea, que esté mejor que hace 6, que hace 7. Yo creo que nadie, o sea, si nos preguntan hace un año si Bruce iba a volver en este estado de forma, yo creo que no nos lo hubiésemos creído, así que bastante agradecida por esa parte.
Yo también, Salva, a ti qué te pareció, porque tengamos la opinión de todos. Yo también, además, que ya desvelamos un poco, tanto Salva como Jordi habíais visto la gira americana, o sea que vosotros ya nos pillaba a lo mejor tan frescos como podríamos estar Cristina y yo, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú, Salva? Esa sería mi primera pregunta para ti, Salva, y para Jordi y Salva, en comparación con lo que visteis en Estados Unidos, qué sabor de boca, ¿verdad?
Bueno, yo como ya te dije en aquel episodio que hicimos hablando de la gira, bueno, hemos hablado varias veces de la gira y del concierto en concreto de Filadelfia, yo lo encontré mejor que en anteriores giras. No solo por la edad, por decir, bueno, por la edad que tiene ahora, pues lo está haciendo muy bien. No, es que lo está haciendo mejor, en mi opinión, que en giras anteriores. O sea, lo he visto con mucha más fuerza. No fuerza en plan un poco payasadas, ¿no? Un poco circo de salto por aquí, corro por allá y voy a tomar niños y estas cosas que hemos visto durante tantos años, sino musicalmente. O sea, lo he visto con muchas ganas, centrándose mucho en el cantar y en estar por lo que tiene que estar, que son las canciones, ¿no? Y me ha sorprendido. Y en cuanto a la gira americana ahora, pues siempre tenemos la tendencia a pensar que en América quizá todo es más compacto y más potente y más centrado en la música, pero es que esta vez lo he visto como que aquí ha seguido la estela de que empezó la gira americana y con la misma evolución, sin tener en cuenta que ahora ya es un estadio y no un pabellón. O sea, no he notado que haya ido a peor porque ese estadio, sino que al contrario, que pienso, ¿cómo sería esto si fuera un pabellón, ¿no?
Claro, yo creo que de hecho una diferencia, yo creo que esto para mí, o sea, no había pasado últimamente. El salto a Europa, que en el definitiva es el salto a recintos mucho más grandes, no ha supuesto una gran diferencia en términos de cómo se plantea la gira y cómo actúa la banda y así. O sea, que simplemente es una continuación. Yo creo entre lo que pasó el último día, creo que fue en Brooklyn, no, fue en New Jersey, en Estados Unidos, y lo que pasó en Barcelona el primer día, pues casi que podrían haber sido dos conciertos con un par de días de distancia, yo creo que no se vio gran diferencia. Jordi, tú que además estuviste precisamente en Nueva York, ¿no? Tú lo viste en Brooklyn, en el Madison, me parece, ¿no?
Sí, exacto. Yo tuve la fortuna de estar en el Madison Square Garden y en Brooklyn, y claro, bueno, antes de la comparación, a ver, a mí, como fueron los primeros de esta gira, digamos, para mí, lo que yo coincido con lo que decíais de que para mí, aparte del tema de la edad, que no, quizás no te esperas que estén tan bien todos, no solamente él, sino toda la banda, es que en esta gira yo veo una consistencia de setlist, temática, etcétera, que yo no la veía desde el Magic. O sea, que la gira huele a Letter to You. Aunque solo sean, aunque sean solo cuatro canciones que toque, huele a Letter to You porque son los pilares del repertorio. Y esto en giras anteriores, Wrecking Ball, Working a Dream, no olían a ese disco. Había alguna canción, pero no tenían. Y esta gira ahora le ves que tiene un carácter propio, que ya hay una serie de situaciones, el enlace de Last Man Standing con Backstreets, que a todo el mundo le ha gustado, ya tiene una serie de cosas que son propias de esta gira, ¿no? Ya tiene un carácter propio. Y a lo que decías del salto a Europa, sí, también, yo creo que la transición a estadio, sobre todo él, la ha hecho, bueno, sin ningún problema, es decir, han mantenido la misma intensidad. En el set list podríamos decir que sí, ha habido alguna diferencia porque, bueno, si en Nueva York y en Brooklyn tuve la fortuna de ver Jungle Land y Saint in the City, pues aquí son otras las que va cambiando. Pero bueno, el concepto se mantiene. Y yo diría que la banda,
es que
el primer día quizás estaban aún un poco adaptándose a estar en el estadio, pero él no. Y en cambio el segundo día, ayer, estaban ya todos con el chip estadio perfectamente.
Sí, total. Yo os digo, vamos. A mí lo que más me ha llamado la atención, la verdad, que además me lo imaginaba ya, o sea, no ha sido una sorpresa porque había escuchado bastante bootlegs y así. O sea, yo para mí creo que esta gira, para mí el sello diferente que lleva es un tema de intensidad. Creo que la intensidad a la hora de atacar los temas, a la hora de tocar, es que incluso lo comentaba el otro día, no sé si fue contigo Jordi o así, cómo veo a Bruce de enfocado en la guitarra, en cantar, en así, creo que en o sea, llevábamos una rueda de giras antes de que hubiese que parar todo por la pandemia, que para mí eran muy efectistas, o sea, que eran conciertos que no digo que estuviesen mal, que eran divertidos y tal, pero que creo que el propio Bruce no estaba súper enfocado y súper intenso. Creo que estaba como más ocupado de dar espectáculo que de tocar y cantar. Y ahora, pues también entiendo que he llevado las políticas COVID de tener 73 años y tal, tengo la sensación de que la decisión artística ha sido, esto va a ir muy intenso, y se ha notado en los tempos de las canciones, en la manera de abordarlas, en la manera de tocarlas, en lo cortas que son las versiones. O sea, ayer me di cuenta, en el propio Prove It All Night, falta ahí al final, antes de eso de yeah, que hacen tal, hacían también ahí como alargaban un poco y eso lo han quitado. O sea, que es que digamos que todos los temas están destilados como a su versión más corta y compacta posible. Incluso, yo que sé, cosas como Mary's Place, que antes eran como eternas, ahora me parece que están súper compactados. Entonces, yo creo que esa súper intensidad, o sea, que ayer en menos de 3 horas, pues nos tocó 29 temas. O sea, antes un concierto de Bruce de 29 temas era, te llevabas 3 horas y cuarto, 3 horas y 20, porque había mucha grasa, ¿no? Yo lo que más me ha gustado creo que es que no hay nada de grasa, todo es chicha. Y la segunda cosa, perdóname que me estoy alargando, que me ha gustado muchísimo, es que temas que a mí inicialmente sobre el papel me parecía que la segunda parte me iban a resultar aburridos y tediosos, lejos de eso, para mí ha significado, para mí estos 2 días han significado un reencuentro con Dancing in the Dark, con The Rising, con Badlands, incluso, que mira de lo que hablo, pero creo que la versión que hubo en el segundo día de Badlands, o sea, seguramente ha sido la más acelerada que yo he visto, por lo menos en 15 o más años. O sea, que en ese aspecto a mí me parece que ha estado súper bien. Luego sí que le veo algunos problemas, os dejo hablar, que es, al final me hago yo con el micro, pero me parece que en general, o sea, ha estado de 10, y no lo digo como Salva, que yo creo que iba por ahí la pregunta, Salva, sí es alucinante que lo haga con 73 años y tal, pero creo que si esta gira la hubiese hecho cuando tenía 60, estaríamos diciendo las mismas palabras, porque creo que el diferencial es de intensidad.
Cristina, ¿tú cómo lo ves?
Sí, coincido bastante. O sea, el tema de las canciones más cortas, más intensas, y que eso se alargue hasta también los bises, ¿no? Antes hablábamos, ¿no?, que Bobby Jean se hacía eterno, Glory Days eran siempre versiones mucho más largas y que en algún momento se podía hacer un poco pesado. Es que ahora van, o sea, funcionan todas una detrás de otra muy bien, van como un tiro. Y en general, es que, mira, si tuviese que poner algún pero, alguna versión de las que está haciendo ahora, en Thunder Road, por ejemplo, que además es de mis canciones favoritas, como de mucha gente.
De todos.
Sí, creo que sí. Me duele decirlo, ¿eh? Pero es que ya prácticamente hace como un Hungry Heart, ¿no? Que deja que el público cante y no sé, es como la parte. Me chirría un poco, aunque es muy emocionante ver a 50.000 personas cantando Thunder Road. Sí que es como el momento que me sacó ayer un poquito, y el viernes inesperadamente, porque es una canción que siempre espero con mucho gusto, ¿no?
Bueno, sí, y que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Sí, yo creo que dio sensación de improvisación, creo que se le ocurrió en el momento, no pareció que lo quisiese hacer.
Es como, ¿no?, que la gente empezó a cantar y dejó que siguieran. Y sí, está, porque quizá tampoco se lo esperaba, ¿no?
A mí sí que me parece que funcionaba, o sea, es verdad.
Yo lo que sí que coincido con ella es que canciones que antes, por ejemplo, no nos llamaban mucho la atención y toda esta parte de los bises y tal, a mí me ha pasado también de encontrarme con que de repente pienso, hostia, pues, oye, esto me está gustando. Y a lo mejor se supone que no debería gustarme esta canción porque realmente en giras anteriores no me gustaban. O sea, Dancing in the Dark no le prestaba ninguna atención, no es que ahora me entusiasme, pero sí que como que entraba muy bien, ¿no? Y Bobby Jean está muy pendiente de qué hacía Gary Talen con el bajo y seguir la melodía y escuchar la letra. Igual estabas en giras que te la repetía 2000 veces, yo creo que te desconectabas, ya ni escuchabas ni prestabas atención a determinadas canciones, que ahora sí.
Sí, es verdad que temáticamente Bobby Jean pues casa como bastante mejor.
Cuadra muy bien, sí. Uh-huh. O sea, yo creo que es la conexión, para mí, yo creo que Bobby Jean se va a quedar en el set, porque creo que es lo que ancla la primera parte del show con los bises, ¿no? Creo que es la canción que funciona en los bises. Y además os tengo que decir, yo para mí, las dos versiones que hemos visto en estos días de Bobby Jean, o sea, yo los 2 días me han emocionado muchísimo. Me he dado cuenta, hoy cuando venía en el tren, mirando los vídeos, que las 2 días había filmado vídeo en Bobby Jean, que es normalmente, sabes que filmas vídeo, yo no soy muy de filmar vídeos, cuando hay algo que te está, como que te emociona y tal, y yo creo que eso no es gratuito, y efectivamente lo que tenía filmado más para mí lo corrobora, o sea, era una versión con el tempo correcto. Yo creo que otra cosa que tenemos que decir, que ya lo hemos dicho en el programa 1000 veces, es lo de Jake Clemons, es una especie de, o sea, ya ahora viéndolo me parece una especie de milagro. O sea, como toca. O sea, me ha parecido increíble.
Es como que se han cambiado los pulmones. O sea, es una cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, o no sé, ha sabido captar ese sonido de Clarence, ¿no? Más torrencial, quizá más huracanado. Y no sé por qué, porque la verdad es que es muy raro, porque antes no tocaba así. Pero es que tampoco tocaba así Charlie Giordano. Y de repente está reinando en las condiciones. Sí. Y Tisbach empezó haciendo un poquito de solos y ahora ya se desmadra ahí con los solos, ¿no? Quizá está más contenido Roivitan que él ahora mismo, ¿no? Que Giordano. Yo creo que el expandir la banda, yo creo que ha ido muy bien por el sonido de vientos y el darles a todos aire y esos momentos en que se pueden lucir, ¿no? Y lo hacen muy bien.
O sea, lo que sobre la duración de las canciones que decías, yo coincido totalmente. Yo creo que eso hace el no alargarlas excesivamente. Eso lo que ha hecho es que lo que decíais, que a la gente que quizás, pues un Glory Days, o Bobby Dean, como decíais y tal, quizás no, o Breaking Ball, o otra vez no te entren bien, hayan entrado bien. El no extenderlas en exceso. Y yo creo que esto ha hecho, yo lo que veo en esta gira de ahora, es que ha conseguido quizás lo que hace tiempo que buscaba, que es un equilibrio entre complacer a los, digamos, fans de siempre, a los eruditos y a los ocasionales. Que siempre lo ha intentando combinar pues tipo de canciones con otras, pero en esta ocasión parece que lo haya conseguido al máximo, porque ves todos complacidos, porque a los que somos, me incluyo, quizás un poco más de buscar rarezas y estas cosas, nos han gustado también las más hits o populares, comerciales.
Y yo también, y a la inversa, mira esto. Esto que estás diciendo me lleva a otra cosa interesante que quería que charlásemos, que es, yo en realidad tengo sensación de no haber visto dos conciertos, sino de haber visto cuatro. Porque, o sea, ya me da la sensación escuchando los conciertos así, pero yo para mí, el concierto está claramente dividido en dos partes. Yo para mí hay una parte que acaba claramente después de Backstreet, o sea, con Backstreets. Creo que Backstreets culmina, digamos, una primera parte que, si quieres, es un poco más retadora. Con el oyente, ¿no? O sea, es un poco más artística desde ese punto de vista, aunque es verdad que hay cosas, pues está Out in the Street y no sé qué, que hay que dar también ahí un poco lugar a que la gente lo pase bien y tal, o Pay Me My Money Down en el primer día o lo que sea. Pero en cualquier caso, la veo como una parte donde llega el mensaje, donde llega lo que se quiere decir, llega la parte seria. Yo creo que esa secuencia, Last Two Day y Backstreet, que la culmina, tú lo decías, Jordi, a mí me parece como el gran hallazgo de esta gira, porque esa recontextualización que se hace en Backstreet, o sea, que de siempre ha sido una canción de, vamos a decir, un amor adolescente, o sea, de amigos y tal, vincularla con la canción de Last Man Standing, que bueno, pues la no puedes evitar pensar que Backstreet está escrita para George Zeiss, o sea, cuando a lo mejor no, pero no sé, para mí la ha recontextualizado totalmente, porque ha pasado de ser una canción sobre una amistad adolescente a ser como una meditación sobre la muerte, incluso la propia metáfora de esconderse en los callejones, pues coge otro aire, ¿no? Entonces, esa primera parte a mí me parece súper retadora, y la segunda creo que mentalmente es como, bueno, y a partir de aquí vamos a demostrar que también podemos ser the most fun band in the world y que podemos hacer que la gente se lo pase increíble. Y a mí me parece que funcionan muy bien las dos por separado. A mí personalmente me gusta mucho más la primera. Pero fíjate, gustándome mucho más la primera, lo que más me ha sorprendido es la segunda. Porque yo iba a los conciertos pensando que a partir de Because the Night para mí iba a haber un bajón y lo iba a pasar peor, a mí me iba a gustar menos, y para nada. O sea, termina los conciertos y termina entusiasmado todos los días. Aparte que el See You in My Dreams del final también me pareció como una maravilla, en un estadio con la gente así musilando casi el final y tal. Me pareció una verdadera pasada. Ayer alguien me decía, no, es que tenía que haber tocado otra. Yo decía, pero es que eso es imposible. O sea, es que sería romper la magia que genera esa versión.
Bueno, de terminar con una canción así y que sobre todo también, o sea, pone la guinda y te recuerda de qué iba la primera parte del concierto que tú describías.
Sí, ancla un, o sea, poco es lo que decía
antes. Vuelve a ponerte en esa primera más temática, ¿no? También.
Sí, sería muy raro, ¿no?, que añadiera otra canción después de esta, que está tan guionizado, como que aquí se cierra el capítulo. Y no
me cuesta mucho que la verdad que lo vaya a hacer.
Aunque se quedó a oscuras del escenario durante mucho tiempo y cada día parecía como que iba a volver a salir, ¿no? No sé por qué lo hacían así, pero bueno.
Pero, igual es para que salga él, ¿no? Para que les dé tiempo a evacuarlo.
Ah, bueno, no te extraña nada, porque se van a la furgoneta directamente.
No sé si podía ser también como un poco un tema yo me he llegado a pensar que es un tema artístico, ¿no? O sea, que un poco teatral, ¿no? O sea,
dejar
que
si en
Madrid,
¿no?,
me voy y que haya un momento de introspección, vamos a decir, que, o sea, que la gente no sea como, vale, pues venga, me voy corriendo a hacer pis y tal, que haya un momento que por lo menos puedas estar, aunque inevitablemente pues algunos ya con la edad tenemos que irnos corriendo a cumplir con la naturaleza, ¿no?
No, pero no sé, en la situación también, aparte de la canción que tenemos que te vuelve a anclar con lo otro, es que además el hecho de que después de Tenth Avenue se despida de la banda, los despide uno a uno.
Sí, también.
Se van yendo, se despiden todos de él, el último.
Un abrazo, Jake, y tal.
Y es como que se van todos y es como casi como te, ¿no?, como Last Man Standing, que vuelve a estar
él
solo.
Claro.
Se queda él solo ante todo el público otra vez. Y encima, pues la canción es del último disco, bueno, la letra es la que es, y ya te digo, te ancla con eso. Y encima, en el detalle, no sé, cuando termina este rato que parece que, bueno, se va a salir o no y tal, cuando al final es que no, por megafonía suena Forever Young.
Sí, es verdad, los dos días, sí. Sí, yo creo que eso también, o sea, el primer día pensé, joder, qué casualidad más feliz, ¿no? Me pareció que funcionaba muy bien. Pero el segundo día también la pusieron y fue como, oye, esto está hecho a posta, claramente. Sí. Qué bueno que lo comentes, porque ayer lo pensé y se me había olvidado. O sea, que está guay que lo comentes. Oye, yo quería también comentar alguna de las versiones en sí, o sea, de las propias canciones que había. O sea, yo es el inicio, digamos, las 7-8 primeras hasta Kitty's Back, ¿no? Que está, además, yo creo que es como la parte más coreografiada, más invariable y tal, aunque, bueno, el segundo día nos dejó sin Candy's Room y añadió My Love Will Not Let You Down, pero yo lo veo como que está súper... Eso es súper compacto y así, a partir de ahí se abre una etapa sorpresa. Como habéis visto, que yo sí que quería comentarlo, Kitty's Back, que para mí los dos días, o sea, para mí ha sido un sueño ver Kitty's Back con Metales dos días seguidos y así, o sea, eso ha sido, vamos, increíble. Pero yo os digo también, el primer día yo no estaba en la pista delantera, estaba en la pista trasera. Yo funcionó fatal la canción en donde yo estaba, o sea, estaba todo el mundo súper distraído, se fue la gente a por cerveza, se empezó a mover, se empezó a charlar, o sea, se notó inmediatamente como que el show, en términos de tener al público agarrado, bajó muchos enteros. Incluso ayer que estaba en pista delantera, el segundo día, también vi que bueno, incluso allí no funcionaba del todo. ¿Cómo vivisteis vosotros eso y cómo
yo
veis?
Es que desde el pitio no tuve esa sensación. Claro, no vi la parte de atrás, entonces no te puedo hablar de eso, pero delante no me pareció que la gente se desconectara o se fuera, no empezaran a hablar, sino que sí que iban siguiendo la canción y la parte final... dijésemos que coreaban o se enganchaban a este tema, aunque no sepas lo que es. Ahora, dices tú que detrás no pasaba esto. Una pena,
o sea,
no,
nada,
no lo vi.
Atrás, sí, o sea, incluso cuando Bruce pedía participación del público ya en este Hirsi Camps y esto, o sea, que la gente, o sea, yo creo que nadie a mi alrededor, o muy poca gente, bueno, no quiero decir nadie porque es mucho decir, pero creo que la gente en general no conocía la canción y no sé, me dio pena porque además, o sea, yo estaba flipando y había una cuanta gente más flipando porque yo sí que veía a Kale y a el otro desde allí que se lo estaba pasando bien, pero joder, la canción, no sé, se
pero quedó quizás algo que pasa siempre en los estadios, ¿no? Siempre hay alguna canción que la gente desconecta, no porque sea Kitty's
Back, sí,
que es favorita nuestra, sino que incluso temas de Magic, alguno en concreto, quizá había gente pues de la mitad para atrás que tampoco está prestando tanta atención.
Bueno, de hecho, lo que te iba a comentar es que la siguiente fue Night Shift y igual, el segundo día me pareció que... Perdón, el primer día me pareció que, bueno, pues la gente igual pues fue como, uff, esto está poniendo aburrido, porque claro, Kitty's Back dura 13 minutos, Night Shift que dure 6, o sea que prácticamente 20 minutos yo vi a la gente a mi alrededor desconectada, ¿no? En el pit fue otra cosa, Night Shift, yo vi a la gente más pendiente, incluso con Kitty's Back les vi más pendiente que el otro día. No sé vosotros, igual es una tontería mía, ya digo.
Sí, yo creo que lo de Kitty's Back, sí, un poquito, pero yo creo que también, como decís, Alba, la posición está, la séptima, octava, novena canción, supongo que en cualquier setlist es un poco punto delicado, porque la salida siempre, ya sabemos que, por cierto, o sea, ya sabemos que siempre hace una salida explosiva, de tres canciones y tal, pero yo creo que, hablando de esta gira, el inicio este de No Surrender, Ghost y Prohibited Night, yo creo que es de los mejores inicios, ¿eh? Aunque sea el mismo concepto de que sean tres canciones potentes, pero que una sea además del disco nuevo y que la recepción, la respuesta que tiene la canción es como si fuera, pues parece que esté tocando Hungry Heart, como si la gente la escuchara, la conociera de toda la vida. Ese inicio es muy potente. The Promised Land luego, bueno, Letter to You, y The Promised Land tenga una posición tan fija también es algo un poco, algo novedoso, porque The Promised Land siempre es una canción que ha estado muy a menudo en los setlists, pero nunca acaba de tener una posición concreta, si está más al principio, al final, al medio. Y yo creo que eso, a partir de la segunda octava, que es cuando ya tienes back, creo que es un momento que la gente ya de por sí, esa intensidad del
de principio,
puede,
sí.
hay personas que les pasa que en ese momento.
Sí, en eso tiene razón, ¿eh?
Pero de todos modos, yo creo, y que Titis Back, bueno, a mí, evidentemente me encantó todos los días. Pero yo tenía mis dudas de si le va a mantener en los estadios, porque. Y yo creo que mantiene. Que sí. Yo creo que la mantiene porque tiene claro qué es lo que quiere y forma parte fuerte del setlist y de la idea, porque si no, hubiera caído, no sé, en la parte de los estadios.
Ya,
sí, y afortunadamente sí. No.
Yo tenía mis dudas de si seguiría con estas canciones o no, pero veo que sí, que sigue fiel al guión de la gira y que dure, porque yo creo que Kitty's Back es uno de los momentos más espectaculares del concierto, ¿no? Este, por ejemplo, el segundo día me pareció impresionante. Y no es exactamente igual cada día, o sea, si te vas fijando los detalles, va variando.
Fue bastante. Sí. Para mí, una de las razones que me llevan a pensar que el segundo día fue mejor es que para mí el Kitty's Back del segundo día fue bastante enteros por encima del primero, habiendo estado. Que yo el primer día salí entusiasmado con Kitty's Back, pero el segundo me pareció que estuvo millas por delante, o sea, en intensidad, en interpretación, en el final, en la culminación, todo, me pareció que funcionó mucho mejor el segundo día.
Sí, creo es que, por ejemplo, las canciones que está tocando en esta gira, yo creo que había otras giras en que hay unas canciones que tú ves que las toca porque realmente tiene ganas y otras que son como la rutina que hay que hacer porque quizás es lo que quiere la gente, bueno, él se ve un poquito obligado. Y a pesar de que ahora hay un montón de éxitos, yo creo que está tocando las que él quiere tocar o que él siente, no sí. Creo que sea solo por complacer. Y eso se nota en esa segunda parte del concierto, ¿no? La manera que las toca no es puramente sí. Rutina. Yo creo que es que él le gusta y lo que está haciendo le gusta. Y se ha quitado los tapujos de decir, oye, no puedo tocar Kitty's Back, que seguramente le encanta, porque claro, es que no le va a gustar a alguna gente y tal, y es como, pues da igual, toco lo que yo quiero y ahí está. Promised Land, que antes era una canción que era un poquito un comodín que ponía en cualquier parte del concierto, un poco te la ha anclado allí, como diciendo, ahora ha subido a categoría clásico y aquí se queda. Y a la vez le ha dado
otra,
a las nuevas.
Y, ha hecho otra cosa para mí que es en Promised Land, que es acelerar clarísimamente el tempo versus versiones anteriores. Bueno, y yo para mí es todas, que parece, ¿no?, otra canción. Pero es que en Promised Land, o sea, es súper aparente. O sea, yo era una canción que las últimas veces que la había visto es que casi me dan ganas de decir, por favor, que la retire, porque es que esto, o sea, cada vez es más plomizo.
No era la única,
¿eh? O sea, era muy, muy, era muy ocre. Y ahora de repente, joder, yo el primer día os voy a decir una cosa, que yo tuve problemas para entrar, que luego si eso comentaremos el tema de la logística y tal. Cuando entré estaba empezando el concierto, total que cuando me quise situar y tal, el primer momento que realmente me emocionó fue Promised Land, o sea, fue que joder, que la he visto, o sea, si no sé si he visto a Bruce 60 veces, pues la habré visto 50, ¿no? Y me pareció súper emocionante la versión, súper sentida, y fue una de las canciones con las que en estos días me he reencontrado, porque yo no sé cuánto tiempo hacía que no me ponía a escuchar de Promised Land en serio.
¿Sabes? Hay un detalle curioso, que es que el solo de guitarra lo hace Steve Van Zandt ahora. Y esto me sorprendió un poquito porque me encanta que lo haga Steve Van Zandt, porque suena otra vez como los viejos tiempos, pero a la vez me parece como que Nils ha quedado un poco relegado. O sea, está muy oscuro.
Bueno,
detrás,
es que yo,
no le da ningún protagonismo.
Que...
¿Qué?
Nils, o sea, si no, vamos por Because the Night, pero Nils
bueno,
pasa súper
es el único momento. Y de Rising, ¿no?
Sí,
y de Rising.
Sí,
también,
sí, pero bueno, o sea, pero bueno, súper puntual. Pero sí. O sea, Nils está, para mí ha pasado, es uno de los que han salido, digamos, de esa banda aumentada, pues yo creo que Nils sale claramente, no quiero decir perjudicado, porque no es eso, pero yo creo que ha perdido mucho peso y mucho protagonismo, que yo por mí está bien, ¿eh? Porque si llevo muchos años diciendo que Nils, me parece que no es necesario. Vamos, o sea,
y por contra, yo diría, bueno, que lo estuvimos comentando también, creo que así como Nils parece, digamos, tener menos protagonismo, yo veo que Steve Van Zandt tiene más.
Sí, sí, sí. Pero yo creo reclamado también, ¿eh? A él le veo más reclamando, o sea, le veo reclamando más protagonismo que en giras preteridas.
Sí, está más metido, ¿no?
Sí.
Interactúa más, ¿no?, con el público y tal. Yo sí que es verdad que cuando he estado escuchando los conciertos de la gira americana, el concierto en el que Nils tiene COVID, yo, a ver, que es que Nils es un guitarrista de puta madre y en fin, pero... Joder, ese concierto que no recuerdo dónde era, no sé si era Detroit.
En Houston.
Houston. Sí. Pues volver a ver a la banda, pues sin Nils y un poco con el core original, ¿no? Sí. Me gustó mucho.
Y se notó.
Lo comentamos, Alba y yo, de hecho.
Solos de guitarra, esos duelos, y bueno, volvieron los.
Yo sé, es el show que más se escucha en la gira. O sea, yo qué sé, es que el propio Because the Night, que hicieron ahí una especie de solo compartido, un poco el rollo de Is Hard to Be a Saint in the City. Yo, para mí, es el mejor Because the Night que hemos escuchado en años. O sea, es que está súper bien. Además, es más corto. Encima, es más corto el solo. O sea, es que, no sé, a mí me parece que es verdad que Nils, pues, lleva muchos años, en mi opinión, un poco de más. ¿Sabes? Que yo creo que siempre lo digo.
Bueno,
que Bruce
es buen tío.
Claro, yo creo que Bruce es buen tío y no le sale decirle, mira, Nils, tío, ya ha vuelto Steve y no pintas nada aquí, entonces lo sigue llevando y tal. Le reserva siempre un sitio para que sea protagonista. Pero claramente, o sea, cualquiera que esté ahí se da cuenta que, bueno, pues Nils, pues eso, al final está mucho rato ahí con la acústica y tal. Joder, Nils Lohgren, que toca la puta madre ahí haciendo acordes con la acústica, es como un poco, no sé, infrautilización del libro, ¿no? O sea,
en Born USA, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, eso desde hace muchos años que ha tocado la acústica en Born USA, o sea, no es tal, pero sí, sí, bueno. Y en más canciones. Oye, más canciones por las que os quería preguntar era, bueno, no sé, perdón, que no nos quiero cortar, perdón.
No, bueno, no, iba simplemente lo de Stephen Zahn, que pues por contra que Stephen Zahn sí que está más protagonista, porque está incluso, a mí me parece que es hasta incluso casi se ha convertido un poco más en el apoyo de Bruce en el escenario, porque obviamente no tiene nada que ver con lo que era Clarence en su momento, la presencia de Clarence y el apoyo que le suponía a Bruce, pero quizás después de no estar Clarence hubo unos años que parecía que Bruce no tenía del todo ese apoyo, y a mí me da la sensación que ahora lo tiene más con Steve, y sobre todo enganchado con una temática, como decíamos en la gira ahora, que aparte de hablar de la mortalidad, habla de la amistad, de la larga amistad y tal, y parece que él tenga un poco más de presencia en eso. Sí. No olvidemos Bobby Jean, No Surrender, si no me equivoco, vosotros lo sabréis, es una canción que Bruce no quería poner, no iba a poner el Born in the USA cuando lo iba a editar, y fue Stephen Zahn que le dijo, no, esta ponla que está muy bien. O sea, me parece que, y hay muchas de las canciones cogidas ahora en las que los coros son de Stephen Zahn, desde el Ramrod que puso ayer a Providal Night, etc. Es decir, que parece que hasta incluso tenga un poco más de... que sea un apoyo para él y hasta incluso tenga como cierta influencia en él, ¿no?
Yo, de hecho, otra cosa ahora que está diciendo esto que me está viniendo a la mente, que me llama mucho la atención estos días. O sea, Stephen Zahn ha pasado de hacer coros a hacer dobles voces. Que yo creo que es una cosa diferente. O sea, yo creo que en estas giras anteriores participaba, sobre todo en estribillos y no sé qué. En esta gira me he fijado que en muchas canciones básicamente se canta toda la canción con Bruce entera, estrofa y estribillo, y va haciendo ahí la segunda voz esta que suele hacer él, que la hace muy guay y que le da mucha vidilla, y eso antes no lo hacía. Entonces yo creo que es que también vocalmente ha cogido un montón de protagonismo. Yo también creo que el cambio físico, que eso es obvio, el cambio físico que ha tenido Stephen Zahn también le está dando como más, él mismo se le ve más energético. O sea, yo creo que él mismo de repente se ha visto con X kilos menos, los que tenga, y se ha visto con mucha más potencia de voz, con más físico, con tal. O sea, que creo que eso también influye, que se nota, creo.
Sí, la salida que tiene el escenario, ¿no? Ahí con,
sí. Con la... Pero bueno, eso siempre ha sido muy efectivo. Bueno, eso siempre le gusta a él.
Pero ¿no? Y es el último que presenta. Bueno, en fin, yo creo que tiene un...
Sí, ha cogido más.
Y incluso con lo que decía de la influencia, porque, bueno, Jesús, había un par de teorías que me acuerdo que con amigos años atrás siempre decíamos, que son dos teorías completamente diferentes, pero... Y que no son... vamos, fijas, pero me acuerdo que siempre decíamos que si Roy Vitan está al piano bien, si Roy Vitan está al teclado no tan bien, por la canción que iba a ser, ¿no? Era un poco una norma, no tiene por qué ser así siempre, pero bueno, es una cosa que siempre decíamos. Y otra también que tenemos a lo largo de los años era, si Steve Van Zandt está más cerca de Bruce, mejor, porque tal vez sea una de las personas que sea capaz de decirle, oye, deja de hacer estas, lo que nosotros consideramos por payasadas o alargar ciertas cosas y tal. Yo a veces en su criterio musical a veces le pone un poco, decir, bueno, va, esto mejor no lo hagas.
De hecho, Steve es muy defensor de esto de que no cambie los setlists, de que no, defiende mucho la temática del repertorio, ¿no? Y él hablaba en una entrevista, creo que decía algo así como que Broadway había supuesto un punto de inflexión, y defiende un poco eso, ¿no? Que todo tiene que ser más, que tiene que estar mejor atado para que el show sea mejor.
Me encanta Exacto. que saques esto, Cristina, porque os traía una pregunta. ¿Os parece, porque, bueno, yo tengo mi opinión, pero me la reservo, ¿os parece que esto que estamos asistiendo es el Springsteen on Broadway de la E Street Band? Bueno, no sé si entendéis la pregunta. No sé si me eso quiero decir.
En cierta medida podría ser, ¿eh? Y yo creo que, o sea, que no sé si suena raro, pero yo creo que hay cierta intensidad del show que está teatralizada y me parece bien. Yo creo que, por ejemplo, No Surrender, que Bruce parece sentirla mucho, ¿no? Yo creo que está teatralizado, pero lo hace muy bien y funciona muy bien. Y, uh-huh. y hay ciertas partes del show que, o yo qué sé, cuando se toca el pelo en Kitty's Back, funciona muy bien y no se nota, ¿no? O sea, es a la vez espontáneo y a la vez, no sé, muy, muy fresco, me parece. Y sí, yo creo que sí, que es un poco, se puede comparar con Broadway, aunque sean estadios, aunque sean pabellones, sí me parece justa comparación.
Pues lo que pasa es que no es tan rígido como Broadway, diría yo, ¿no? O sea, hay algunos momentos, pero se permite mucha más espontaneidad con la strip band. Broadway era rígido completamente, ¿no? Claro. Sí que hay algunos tics aquí.
Pero bueno. O sea, es difícil comparar, pero me refiero a sobre todo a ese... O sea, que hay un guión, quiero decir, uh-huh. que luego, efectivamente, con margen para la improvisación, ¿no? Pero que yo creo que lo que me está dando sensación de esta gira versus otras es que hay como un hilo conductor que quiero mantener y que es lo que cohesiona el show y que no sé qué, y que yo creo que eso, yo creo que va a llegar el mes de diciembre y va a seguir ahí. O sea, a mí me cuesta ya mucho pensar que esta gira de aquí a final de año va a evolucionar y vamos a tener series súper diferentes. O sea, por ejemplo, ¿os acordáis en la gira, en la última gira, en la de The River? Pues empezó tocando The River entero, luego vino a Europa, nos hizo ahí una cosa un poco extraña, ¿no?
Dejó de tocar The River,
empezó a tocar no sé qué, nos hizo la cobra con The River, efectivamente, y luego se fue a Estados Unidos y básicamente hizo conciertos donde 2 horas eran de material pre-1973, o sea que en realidad fueron como 3 giras diferentes vinculadas en una. En esta me cuesta mucho pensar que vaya a haber situación de ese tipo. No digo que, pues como está pasando ahora, ¿no? Que de repente parece que Bobby ya ha entrado con mucha fuerza y están saliendo otras y así, pero creo que es como un cambio muy menor y muy manteniendo las constantes, la arquitectura, vamos a decir, del show. Veo difícil que varíe.
Ya, me parece muy acertada esta definición que has dicho de Broadway con la E Street Band, porque de hecho, une dos ideas que he tenido, dos visiones que tenía. Una, que viendo la gira actual, el hecho de que lo que decíamos, de que el set list sea más estable y tal, yo creo que era, yo también pensaba que era una reminiscencia un poco de Broadway, pero por la parte de Bruce, de decir, bueno, veo que esto, como decías, Cristina, que lo dice en la entrevista, yo creo que esto está bien, que mantenga un. Pero que él había pensado esto por un lado y que además el set list. Sí, parece como un repaso de la carrera, ¿no? De todas las épocas, y por eso también está Street Shuffle y está Kitty's Back, ¿no? Pues claro, uniendo estas dos ideas de que es un repaso de toda la carrera y de mantener esta, pues lo unes y tienes eso, un espectáculo de Broadway con la Street Band, sí.
Es que además me estoy acordando, tío, de haber leído alguna entrevista que le preguntaban que sí, joder, no me acuerdo cuántos shows hizo en Broadway, pero fueron 200, no sé cuánto, 235, imagínate, no sé, me lo invento. Y le preguntaban algo así, en alguna entrevista he leído, oye, ¿eras capaz de meterte todos los días en el show? Y su respuesta era muy llamativa, por supuesto, o sea, fue de hecho para mí súper disfrutable, que es verdad que él siempre tiene su respuesta estándar, que seguramente pues trabajé con los publicistas, pero me pareció como muy llamativo eso que él dijo, no, al revés, estuve súper metido y tal, y me da la sensación de que de aquellos días viene lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? Que de repente se ha dado cuenta de que no tengo que estar cambiando todos los días y no sé qué, porque puedo meterme en el show, porque es que además me ha llamado mucho la atención estos días lo realmente pasional y sentimental que parece cuando hablan Last Man Standing. Fíjate que estaba súper milimetrado el discurso, bueno, la intro, que lo lleva haciendo toda la gira, sí, pero aún así resulta como que, o sea, a mí me da la sensación de que cada noche se pone triste por la muerte de George Stacy, se pone nostálgico y tal, y Backstreet me dio sensación de que cada noche realmente lo vive desde dentro. Ya sabemos que Bruce es un consumado actor, aparte de un gran intérprete, ¿no? Pero a mí me transmitió mucha autenticidad ese momento y yo creo que por eso lo vinculo con Broadway, ¿no? Porque por esa capacidad de meterse en un show. O sea, esto lo veo más show y menos concierto que hace unos años. Hace unos años lo veía como que concierto, que podía pasar cualquier cosa, que divertido, no sé qué, pero esto lo veo show. Que no, hay cosas milimetradas que funcionan muy bien, pero que están milimetradas.
Yo creo que hace años tenía ganas de demostrar que la Easter Band es capaz de todo en sentido de improvisar cualquier cosa, y ahora es demostrar que la Easter Band es capaz de todo en cuanto a llegar a una calidad máxima.
Es que, bestial, de hecho, sí. En todas las giras siempre decía como que ahora la Street Band está en su mejor momento, vais a oír algo increíble, pero ahora es verdad. O sea, yo ahora sí que creo que sí. La Street Band está en su apogeo, al menos de este siglo.
Ahora es verdad y no lo ha dicho.
Ahora es al revés. No lo ha dicho, pero antes era un poco publicidad. Sí. Y ahora es cierto que lo que decías tú, que sigue este guión más estricto y un poco teatralizado, pero de algo detrás de esto está algo que él sí que siente. O sea, no es solo me inventa una historia y hago el teatro, sino os estoy contando lo que realmente siento, y en esos momentos, como Last Man Standing, es cuando lo ves, ¿no? Y la última, evidentemente, el See You in My Dreams. O sea, yo creo que toca pocas canciones de Letter to You, pero toca las acertadas, que un poco reflejan lo que es el disco y lo que él, dónde está su estado mental en este momento, ¿no?
Sí. ¿Cómo visteis el estreno de Human Touch? ¿Os gustó o tal? Porque es verdad que yo cuando empezó me generó como un poco duda de si iba a pegar mucho y tal, pero es verdad que fue una versión que estuvo muy bonita, que estuvo muy chula. La terminaron un poco así, me parece recordar que terminó un poco, no accidentada, pero como me dio sensación de que no tenían muy cerrado el cierre. Y eso, pero ¿cómo os pareció que funcionó? Porque a mí me parece que con la gente funcionó de cine, vamos, de maravilla. ¿Os gustó?
Sí, a mí es una canción que me gusta mucho. Y la verdad que sí, que la versión que hizo el otro día, por lo menos en el pit donde estaba, la gente estaba bastante metida.
A mí me gustó mucho. Yo creo que para ser una primera versión, estreno la gira, es verdad que no era perfecta y le falta un poco de rodaje, pero me gustó. Y además es que creo que de esta época tan denostada del año 92 debería recuperar más canciones. No todas, porque es verdad que hay algunas que son un poco tristes, que no vale la pena recuperarlas y mejor olvidarlas. No sé, pienso en Real Men, por ejemplo, ¿no? No creo que ahora...
Ya.
Por favor, no, eso sería horroroso.
Pero rascas ahí en esos dos discos y hay 4, 5, 6 canciones que estaría muy...
Bueno, una canción que Living Proof, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero sin ir ya a profundizar tanto, la que está ensayando y ha tocado en par de...
Bueno, la quitaron,
en lugar de Out in the Street, que yo confiaba que el segundo día es lo que pasaría. No la tocó, pero seguramente ahora en Dublín lo que han ensayado aquí acabará saliendo allí, ¿no?
Bueno, es que fue una pena, que no... Fue una pena lo de la Keytown, la verdad, porque además se escuchó en la prueba de sonido y sonaba, la verdad, que... O sea, la tocó un trozo cortito, pero sonaba muy guay, la verdad, habría estado muy guay.
Bueno, es que yo creo que antes en The Street era que la canción salva el... Antes que estábamos yendo un poco en orden del setlist, fíjate que Out in the Street casi nos la hemos saltado, porque yo diría que sería, siguiendo un poco el setlist, la primera que sí que así discutiendo uno puede decir que podría ser cambiable, ¿no? Porque tampoco tiene una temática que realmente encaje con...
De hecho, desapareció. En un momento de la gira estuvo un par de días o tres seguidos sin tocarla y luego pues vuelve a aparecer. O sea, que está es un poco como...
Bueno, también es una canción que en estadio funciona muy bien, ¿no?
Sí. Y yo creo que a él le gusta mucho, honestamente. Sí. Creo que es una canción que con los años ha visto que a Bruce le encanta, porque es que desde el Reunion Tour no ha habido gira que no haya tocado el 80% de los días. creo. O sea, es como que es una constante. Yo creo que a él le gusta mucho. Oye, y os tengo que preguntar, claro, os tengo que preguntar por Mary's Place, que ha sonado los dos días y venía ya sonando en Estados Unidos. Una versión más corta y más contenida, mucho más corta y mucho más contenida que lo que habíamos visto en giras anteriores. Y a mí, fíjate, lo leía, incluso había escuchado el bootleg, bueno, el concierto oficial editado con Mary's Place. Tengo que deciros que me da una pereza horrible Mary's Place. Y luego, llegado allí el momento, pues la verdad es que me pareció disfrutable, aunque también os confieso que ayer me daba miedo cantar lo de Let It Rain, porque con la que había caído antes decía, hostia, a ver si lo vamos a agafar y vuelve a ponerse a llover, ¿sabes? Pero me parece que ha ido guay. Mary's Place, la verdad.
Esto lo comentamos con Cristina al entrar al concierto, que lo que habíamos sufrido con la lluvia, decimos, ahora vamos a cantar Let It Rain. Pues, sí... A ver, afortunadamente no es el Mary's Place que conocíamos de no sé cuántos minutos de... Con lo cual eso ya lo hace mucho mejor. A mí, de todos modos, creo que podía haber otras que encajarían mejor, pero bueno, pero la disfruto.
Sí, a mí me parece que la segunda noche, no sé si por la coña de que había llovido y tal, funcionó mejor que la primera, pero bueno, también, o sea, es un momento en el que... Yo flaqueo un poco, ¿no? No es de mis favoritos, pero bueno, es lo que comentábamos antes, es que le está funcionando todo. O sea, toca Mary's Place y dices, bueno, pues vale, pues la disfruto.
Bueno, además
sí,
es que...
Te voy a decir,
salva tú.
Te iba a decir exactamente lo mismo, o sea, que esta gira, aunque una canción sea menor o claramente prescindible, como creo que es esta, no prescindible del concepto, sino en toda su carrera, no me parece un tema de un nivel alto, sino todo lo contrario, pero te las arrastra, te las muestra de una manera que es que te enganchas igual. Al final, ¿no? O sea, no hay tema que le salga fallido en esta gira.
Yo vuelvo a lo mismo, creo que es un tema de intensidad. O sea, cuando le pone intensidad y se está tocando creyéndoselo y le está poniendo el 100%, es que, o sea, salva, no descartes, Real Man, y que digamos, joder, pues es que lo...
Pues vaya. O sea, que...
va a tocar Pony Boy y va a decir, bueno...
Ahí habría reto.
Pero es cierto esta Mary's Place, que es un poco el que se toma un respiro, él, en ese momento, sí. siempre necesita sí. estos momentos, y además muestra un control absoluto del público, ¿no? Lo lleva arriba o abajo como quiere, los tiene en la palma de la mano. Y sí, funciona, y a la gente le gusta aunque no conozca el tema.
Sí que es verdad que hay como varios momentos de respiro, ¿no? Para él, y que es normal, ¿no? Pero sí.
Necesita, sí. Claramente, sí.
Sí, lo que pasa es que como está en una zona de setlist que está en la, o sea, junta, como hablabais antes de Human Touch, esa parte de setlist ahí entre Kitty's Back, East Free Shuffle, tal, ahí es la zona un poco, digamos, más en la que puede caer alguna sorpresa, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando estás un poco más pendiente de eso y quizás que sea Mary's Place, pues te deja un poquito más así y bueno, parece que ya lo ha sido los últimos 3 conciertos en Estados Unidos.
Sí, y esto empieza a ser fija, claro.
O sea, para ya digamos se puede definir como fija, ¿no?
Lo que pasa es que como bueno, dices tú que es el momento que puedo hacer cambios, estamos todos un poco pendientes de ver qué pasa y cuando ves que empieza otra vez Mary's Place es como, no, por favor. Aprovecha ese momento como otros conciertos para hacer alguna cosita un poco rara. Y ayer, por ejemplo, se le pidió por ahí detrás, expresamente, él dijo, bueno, es igual, una conversación, y se le pidió Sign in the City. Y bueno, había esa esperanza, ¿no?, de ver qué pasa si la va a tocar o no, porque la había hecho en América, tampoco se le pidió algo de fuera del otro mundo. Y bueno, no pasó, bueno, porque supongo que no le apeteció, y lo típico, se pide una canción y la acaba haciendo en el siguiente concierto del siguiente país, ¿no?
Bueno, mira, la vi yo Salva en Brooklyn, afortunadamente.
Sí, tú la viste.
Sí, sí. Y es en esa posición ahí que digamos, puede caer un poco cualquier cosa, ¿no? Que al día siguiente, que ayer fue Trapped, sí. Y a lo que preguntabas antes de Human Touch, a mí me gustó Human Touch, me gusta que recupere, como decía Salva, ese disco del que rescata poco, porque es una época que, digamos, en la que un poco nos metimos también, ¿no? Pero igualmente me dejó un poco así, porque como hizo un parón antes de empezar Human Touch y dejó corear a la gente y tal, es aquello que cuando ya hay un parón así, piensas, bueno, lo que va a venir va a ser... Y entonces, bueno, quizás eso es lo de las expectativas, ¿no? Y porque para mí, Trap igualmente, aunque Human Touch me gustó, Trap para mí funcionaba mucho mejor que Human Touch.
Fue increíble. Vamos, Trap a mí me parece que fue de los momentazos. Yo, de hecho, fíjate, hablábamos de que yo creo que teníamos como un cierto consenso que el segundo show había sido mejor que el primero. Yo creo que el setlist media mucho en eso. Porque si comparar los cambios, creo que en general, porque claro, os iba a preguntar ahora por Pay Me My Money Down. Eso pasó pues, el primer día.
Pues para
mí lo mismo. Recochineo.
Pues mira, es un tema que depende con quién hables, es bastante odiado. Yo no lo odio para nada, pero que parecía como fuera de lugar en esta gira, ¿no? Y nuevamente la pone y bueno, te gustará más o menos, pero no sé, tampoco la vi tan mal. O sea, en ese momento pensé, uy, no me va a gustar.
Yo me lo pasé
nada.
Pipa. Y sí. Yo bailé y todo y me lo pasé muy bien.
Pues o sea, pero es un tema muy bailongo, ¿no?
Sí, mira, una muestra un poquito de que la gira funciona y de la manera que están haciendo las cosas con la Street Band y sobre todo la actitud de Springsteen. Te puedo decir por amigos que están ahí con nosotros en la gira y en los conciertos y tal, y que ya sabes que son un poquito del sector crítico y muy duros y que a la mínima pues te tiran por el suelo un concierto. Oye, estaban ahí bailando, los vi yo. Me puedo señalar con el dedo y decir, ¿qué estás haciendo, no? O sea,
no te he visto bailar.
No había crítica. Y de destrozar conciertos a solo decir, bueno, esta no me ha gustado tanto, pero el resto, muy bien. Entonces pensé, pues ya está, ha ganado. Sí, y ha ganado, claramente.
A ver, yo creo que está claro. Es que qué buena definición, es que ha ganado, es que se ha llevado el gato al agua.
Pero es que ha ganado, lo ha ganado todo. O sea, nos ha dado por saco con los precios, todo Dios se ha cagado en todo, sobre todo en América. Pero luego sale y es como, mira, 1-0, pues mira, ahora 4-0.
Sí, es verdad.
Y además,
en la vuelta remonta.
Y pagas tú la cuenta, además.
Sí, sí.
Y la gente sale sonriendo y un poquito se ha olvidado de la factura.
Sí, efectivamente. Sí. Oye, bueno, más canciones de las que os pregunto.
Perdona, el slot este de canción, digamos, donde se lucen los vientos, que es a lo que... Yo personalmente prefiero Johnny 99 que Pay Me My Money Down. Y como siempre va poniendo la una a la otra, pues, digamos, puestos a escoger, yo prefiero Johnny 99. Pero está claro que es una posición en la que quiere que los vientos pues vengan a la parte delante del escenario y que haya esa... O sea, esa posición será una de esas dos si no mete otra. Aparte de que yo el primer día tuve, no sé por qué, el susto, que cuando le vi con la acústica pensaba que iba a tocar Waiting on a Sunny Day, imagínate.
Claro. Pay Me My Money Down te pareció alucinante en ese momento. Cuando viste que era Pay Me My Money Down fue suspiro colectivo.
Bueno, yo creo que la actitud de esta gira no es interactuar tanto con la gente, aunque sí, lo sigue haciendo, pero no tan salvajemente como otras giras y que entraba un poquito el tema circense, ¿no? También.
Sí.
Y quedaría muy fuera de lugar un Waiting on a Sunny Day. O sea, estarías un poco como volviendo a lo de antes y a repetir esas rutinas que quizá a parte del público le gustan. Igual que el tema carteles. O sea, yo veía bastantes carteles de gente, algunos pidiendo canciones y otras ya un poco contando su vida con unas paranoias un poco delirantes, pero no hizo ni puto caso. O sea, esto me gustó. O sea, pasaba por allí y no existen los carteles. Yo sigo a lo mío, sigo mi guión y le sonrío, pero venga.
Sí, ahora tiene más éxito llevar una rosa o un niño.
Hay menos, sí. Y el hecho de que no los coja hará que haya menos aún, ¿no? Que la gente verá menos.
Yo creo que los carteles van a desaparecer poco a poco porque efectivamente solo sirven para estar ahí haciendo chorras. Siguiendo un poco con el concierto, bueno, ya hemos comentado yo creo la parte de las Man Standing Backstreet, que es que yo creo que se agotan los adjetivos, que es que hay poco que añadir. O sea, se está súper metido, se la cree, etcétera, etcétera. Y luego viene un bloque, ¿no? Que está ahí.
Bueno, perdona, una cosa, digamos, por comentar porque es novedosa, en Last Man Standing es que la letra estuviera...
el subtítulo.
Subtitulada, digamos, en la pantalla. Esto para mí parece una cuestión...
Esto lo pidió Bruce personalmente.
Lo pidió él, me imagino.
Sí, porque lo que decíamos de transmitir el mensaje en la gira...
Justo, es que ahí se ve cogiendo ahí una intención, ¿no? Claro.
Sí, los temas adecuados de Letter to You, pues además quería que la gente sepa qué es lo que está diciendo en Last Man Standing. Tanto la presentación como la propia canción... Ya antes en Letter to You, que define un poquito también el disco, quiere que la gente lo sepa. Entonces, en cada país, en cada zona, o como le queríamos llamar, yo creo que va a coger el idioma local y lo van a hacer. Lo veremos en Dublín. Bueno, no, en Dublín no, porque hablan inglés. No sé inglés.
Claro,
pero en Francia, en París, que es el siguiente paso.
Quizás lo pone en gaélico, ¿no?
Bueno, claro, podría ser. No creo que lo haga allí. Pero si en París sigue haciéndolo, pues demostrará que es su idea. Es esta, porque además es una cosa que vino de ellos, lo pidieron.
Sí, sí, es que por eso lo quería destacar, porque creo que demuestra la importancia que le da a que todo el mundo sea consciente de lo que está hablando y de lo que son los pilares de la
gente, entre tú y yo. Cuando se empezó con las traducciones, solo pedía una intro y una canción, luego fueron dos, y en el último momento, no recuerdo si fue un día antes o dos antes o cuándo es, pero pidió ya una tercera canción, que es la última que cierra el concierto. O sea, que poco a poco él pensó, no, esta también. Y bueno, pues ya puestos, venga, tres canciones y la intro, ¿no? Que está muy bien. Yo creo que
a
la gente le gustó.
A mí me parece un acierto, pero es verdad que... Sí, perdón.
No, di, Chris, por favor.
No, que a mí me parece un acierto, pero es verdad que visualmente se lo podría currar un poquillo más, ¿no? Porque es verdad que en la primera noche hubo como un poco de desfase...
Yo creo que ahí pagaron un poco el experimento, efectivamente, porque hubo un pelín de desfase, porque la segunda noche funcionó muy bien.
No se sincronizó, se lanzó manualmente.
Pero me parece un acierto y creo que sirve muy bien para meter todavía más a la gente en la temática de todo el concierto, ¿no?
Exacto, Cristina, yo creo que iba a decir eso, que yo creo que hace... especialmente en estadios, yo creo que espero que hará que esos momentos como un Last Man Standing, que para mucha gente sería el momento de ir al baño, haga que quizás o de charlar con el de al lado sobre lo que hicieron hace dos días, que a raíz de eso quizás estén más atentos. Espero.
Sí,
llama la atención, porque mucha gente menos nos lo comentó, ¿no? Que les había gustado mucho que estuviera traducido y además prestan atención. Puede entender más o menos en los subtítulos, pero ya hace que lo sigas y entiendas más la canción. Si sabes inglés ya te da igual, ¿no? Pero si no, no creo que todo el mundo sepa inglés o suficiente inglés como para entenderlo todo. Y él se quiere asegurar de que el mensaje llega.
Totalmente. O sea, aquí hay claramente una intencionalidad que yo creo que refrenda las palabras que decíamos antes, que aquí hay un show, hay una cosa meditada, un mensaje que se quiere trasladar, etcétera, etcétera. Yo creo que el que no se dé cuenta que se quiere hacer eso, porque veo mucha, sobre todo en BTX, veo mucha polémica todavía, que sí, qué coñazo, que no sé qué. Sí, veo mucha gente que es como, no, pero esto no hay mensaje, o sea, ¿pero qué mensaje está? Yo no veo ningún mensaje, es como, joder, pues macho, eres ciego, porque yo creo que es evidente. O sea, si no lo ves porque no quieres, porque estás enfadado por las entradas, o porque estás enfadado porque Bruce es demócrata, o porque estás enfadado con la vida, o lo que sea, pero vamos, que el mensaje yo para mí es obvio y patente.
Hoy mismo, de hecho, no, te iba a decir que hay gente que critica todo y cualquier cosa, y diciendo muchas tonterías. Hoy mismo en Twitter veías esto de que estaba Tom Hanks ahí cantando, pues ya había comentarios diciendo que, claro, los amigos pedófilos de Bruce, por ejemplo. Comentarios del
chico. Sí, lo he visto, lo he visto.
Esto que viene a cuenta ahora, ¿no?
O sea, bueno, esto es lo de siempre de redes sociales, que sale gratis. Sí, sí, que sale gratis llamarle pedófilo a Tom Hanks porque sale gratis. O sea, pero que no debería salir gratis, ¿verdad?
Que es un ser de luz.
Sí, es alucinante. Oye, siguiendo un poco con el bloque del concierto, es que tengo mucha ganas de deciros una cosa que me ha dejado atónito estos días, porque os reconozco que de todo el setlist lo que más pereza me ha dado con mucha diferencia era Wrecking Ball, a tal extremo que yo creo que no había escuchado la versión de Wrecking Ball de esta gira. O sea, creo que cuando llegaba a los bootlegs me la saltaba, porque me daba una pereza horrible. Y la verdad, os tengo que decir que me he quedado atónito, porque Wrecking Ball creo que ha cristalizado en la conciencia colectiva como una canción clásica de Bruce Springsteen. O sea, yo por lo menos he visto un Frenesí, un Holcore y un Wrecking Ball los dos días que me ha dejado totalmente de piedra. Porque, o sea, me parece que está pasando con Wrecking Ball lo que pasó en su día con The Rising, que poco a poco se ha convertido en un ultra clásico. Pues Wrecking Ball me ha dado la sensación de que ha sido recibida como un clásico.
Sí, yo creo que también es porque quizá tiene una estructura de canción que va creciendo y que se presta a esto, ¿no? Que te enganche ese ritmo que va subiendo, que puedas corear el estribillo y es fácil de seguirlo, ¿no?
Pero sí, es curioso,
como los clásicos modernos de él, sí, sí.
Es curioso, sí, que una canción que en realidad era de estas que escribe para un momento determinado, ¿no? El tema del Giant Stadium, ¿no? Era, sí. Y tal, y luego acabe estando en un disco, acabe titulando el disco y convirtiéndose, como dices, en una canción que es fija y coreadísima.
Sí, sí. O sea, yo de hecho tuve un momento ahí de risas con mi mujer porque, claro, el primer día que estábamos fuera, que os decía antes que It Is Back y Street Shuffle como que no funcionaron y tal, y yo estaba como muy emocionado de escucharlas y luego le dije, bueno, ahora viene una que se llama Wrecking Ball que yo creo que no te gustará y tal. Y me dijo, oye, yo me estoy dando cuenta de una cosa, las que te gustan a ti no le gustan a nadie, en cambio las que no te gustan a ti son las que le gustan a todo el mundo. O sea, porque vio, claro, le dije, yo creo que Wrecking Ball va a pasar, vamos, sin pena ni gloria, y de repente vio a gente prácticamente dando saltos de un metro de altura y haciendo piruetas por escuchar Wrecking Ball. Le flipó mucho, la verdad. Le gustó mucho, de hecho, a ella.
Sí, es que cuando bueno, rompe con los vientos, la gente se vuelve loca. Es muy...
Sí, es que tengo que deciros, yo el primer día estaba un poco ahí, estaba como intentando mantener mi cara de esta canción no mola y ahí cruzada de brazos, pero el segundo día, pues es que yo mismo dije, joder, es que está bastante guay esta versión. Es que está muy bien la versión, ¿eh? Está muy, muy bien currada. Tengo que reconocerlo. The Rising... También igual, ¿eh? O sea, yo entusiasmado con The Rising. Estaba The Rising, de verdad, hasta... No quiero decir el término. Estaba hartísimo de The Rising y de repente, la he laizado todo lo que se puede laizar en un concierto en The Rising. Me ha gustado muchísimo la versión. No sé por qué, porque creo que es muy parecida a la que habíamos escuchado. Yo creo también que esto igual merece la pena que lo comentemos. Creo que hayan pasado 7 años nos ha venido muy bien, ¿eh? O sea, creo que también parte del impacto que nos han hecho estos conciertos es el hecho que hayan pasado 7 años. O sea, no sé si me habría sentido yo igual con esta gira si hubiese sido en 2018. A lo mejor sí, ¿eh? Pero
seguramente no por repetición, ¿no? Porque lo que nos cansaba precisamente es el que siempre hubiera las mismas canciones. También culpa nuestra, ir a muchos conciertos, estás escuchándolos continuamente y te cansas bastante. Aunque esta te decir que no lo he superado, ¿eh? Sigue.
Que no lo has superado, sigues ahí.
Bueno, sí. Quizá no me molesta mucho, pero no le he prestado demasiada atención ni me emociona de ninguna manera.
Ya.
Pero bueno,
y encima están las dos seguidas, porque esto que hablamos de Wrecking Ball, Rising, encima están seguidas, ¿eh?
Bueno, es que es ahí
la. El momento baño sería estas dos. Si
pues
que
fíjate, yo creo que es la secuencia de clásicos modernos, es el momento clásico modernos. O sea, que yo creo que esas dos canciones son las que han cristalizado como clásicos modernos. Y bueno, luego llega Badlands y Thunder Road, que es que igual, yo para mí, bueno, Cristina hacía una toma interesante que le sacaba un poco que el hecho que dejase que el público cantase Thunder Road, que a ti no te cuadró. A mí sí que me gustó. Y además me di cuenta de una cosa. que hacía muchísimo tiempo que no veía Thunder Road con banda, pero mucho tipo de 2012, porque es verdad que de 2012 he parado un poco y he visto poco a Bruce. Y me emocionó mucho, de repente me di cuenta y dije, o sea, porque claro, la he hecho mucho acústica en los últimos años, pero con banda tampoco era tan habitual.
Bueno, y el final ese que entre la sección de vientos adicional.
Sí, a mí eso me encantó en 2012 y me gusta ahora.
Y el detalle que la diferencia que el solo de guitarra lo hacía Steve Van Zandt.
Sí, porque él está por la pasarela caminando.
Sí, porque él está por abajo.
Es verdad.
Pues a mí eso sí que me hace menos gracia, pero porque, no sé, porque las versiones que me gustan y las versiones que más he disfrutado siempre pues han sido diferentes, pero vaya, que
es que Cristina, tienes que asumir, Cristina, que Thunder Road se la ha entregado a la gente. Ya no es de Bruce, es del público. No, es que lo he visto estos días, quiero regalarla. O
cuando hablas de otras versiones... Cristina, ¿a qué versiones te refieres?
Iba con el Letter to You, ¿no?
En otras versiones.
Iba con la carta del Thunder Road.
A ver, ya no te hablo de... O sea, yo creo que no es comparable con... O sea, no vamos a pedir que haga lo que hacía en el 78 o no. En el 81, pero yo creo que, o sea, post reunión, cuando la tocaba con banda, pues es verdad que a veces la hacía demasiado lenta.
Era muy lenta.
Pero, joder, no sé, un término medio, ¿no?
No, yo entiendo tu punto, Sam. Entiendo, creo que sé por dónde va tu decepción, pero me parece que ese punto de incluir a la audiencia a cantarla, para mí como que ha cerrado un poco el círculo también los conciertos, que de repente es como lo último del concierto, pues la que cierra el concierto, es como se lo doy al público, o sea, ya lo hacemos entre todos. En ese aspecto me parece que ha ido muy guay.
Sí, es más monumental, ¿no? Digamos, el Thunder Road antiguo, digamos, sería pues una canción como puede, bueno, mira, por hablar del mismo disco, como puede ser el Born to Run, y ahora la ha elevado, o la ha pasado a un, no elevado, sino de Born to Run también está muy bien, sino la ha pasado a un nivel de canciones como Racing in the Street o Backstreet, que son, ¿no?, de estas majors más largas, pues Thunder Road ha entrado en este grupo.
Bueno, y luego los dos días ha hecho Born in USA, al principio los Bises.
Perdona, Jesús, antes de entrar en los Bises, ya que ha acabado el concierto, yo creo que nos hemos saltado. No, y un breve comentario, porque hemos mencionado muy poco, creo, Night Shift. Ya sé que vuelvo atrás, pero bueno, era solo para mencionar que yo creo que Night Shift es un perfecto ejemplo de lo que Salva comentaba antes, que él ahora realmente está tocando lo que quiere. No siento obligado a tocar algo por algún motivo u otro, y Night Shift yo creo que es claramente eso, o sea, el poner una canción de Only the Strong Survive es como el capricho suyo de meterla ahí.
Pues sí.
Sí, porque a nivel comercial podía poner otras que quizá funcionarían más, ¿no? Empezando por el single del Duel Ofio, que me extraña muchísimo que no lo haya hecho ni una sola vez en la gira. Oye, ¿no? Y que se haya quedado encasillada Night Shift.
Estoy pensando que en Inglaterra tiene que hacer, porque no sé, o sea, es como, no sé, pero bueno, ya veremos. Pues buen punto, Jordi, también. Os iba a preguntar por Born in the USA, de hecho, que a mí el primer día me cogí un poco por sorpresa, no me la esperaba, y que han sido dos versiones bastante potentes. Mira, ahí sí que vi también diferencia entre el primer y el segundo día, y el segundo día me pareció que estuvo
considerablemente mejor. El segundo día. Sí,
o sea, pero que ha sonado muy bien los dos días, y que parece que se queda fija también, y que confirma un poco lo que decimos siempre, de que en Estados Unidos le cuesta tocarla, parece, y luego en Europa le cuesta menos.
Vamos. Totalmente, cuando la tocó creo que fue el penúltimo en Estados Unidos. Para mí eso fue como, bueno, la estoy probando para llevarme a Europa, y porque es lo que dices, o sea, siempre ha sido así, que por lo que sea, bueno, siempre no, hace unos años, que siempre la toca más en Europa, por los motivos que sea. Y
sonó súper potente, además, o sea, te daba un golpe el bajo en el pecho, y es cuando tuve la sensación de que el volumen subía en los Bises, de que a partir de ese momento todo sonaba mucho más salvaje y fuerte, el volumen incluso, ¿no?
Esto no es la primera vez que ha pasado, sí. Esto no es la primera vez que ha pasado. Yo me acuerdo en Santiago 2009, fue la última, Born in the USA, y yo pensé, ¿pero cómo pueden haber subido el volumen en la última canción? Porque fue también como que te resonaba en el pecho, y yo no sé si es que ayer me intenté fijar un poco más y me dio sensación de que o Roy o Charlie estaban haciendo algo en algún sintetizador con como debajo, o sea, como hacer como unos tonos súper graves, o así, que era lo que te traspasaba un poco, porque es verdad que te golpeaba en el pecho la canción. Y luego, me parece que Bruce está muy bien cantándola, que es verdad que era una canción que a todos nos generaba una cierta duda, ¿no? De que la voz fuese hasta la altura y, joder, lo ha hecho súper bien. Yo siempre echaré de menos, de todas en Burning USA, que no haga el solo de guitarra que hacía antes en el final, que me parece que aportaba un montón a la canción y me da pena que no lo haga, porque no lo hemos hablado, pero Bruce ha estado en la guitarra súper bien estos días. O sea, más que súper bien, ya lo hemos comentado en algún programa. Uno, yo claramente algo ha pasado con la guitarra Bruce, que no sé si es pastillas, amplificadores, una mezcla de todos, los pedales, yo no sé qué habrá hecho, bueno, lo que sea, me pierdo en ese marasmo. Pero le veo tocando mucho y muy concentrado. A veces le sale regular, el solo, por ejemplo, de Prove It All Night del primer día, que allí ya me dio sensación de que había sido un poco cacharrero. Luego lo han publicado una especie de video oficial, yo creo que fue en La Vanguardia o algo así, y efectivamente fue bastante cacharrero. El segundo día, en cambio, lo hizo súper bien y me imagino con el Supublic veremos que está súper bien, pero creo que sí que llama la atención es todo lo que está tocando Bruce la guitarra, o sea, que es que, o sea, se lo come todo él la primera hora, o sea, no se ve a nadie más hacer nada en la guitarra nada más que él, ¿no? O sea, que está muy guay.
Y siempre es muy conciso y potente, o sea, no hace solos muy largos, sí, sino que son más cortos pero intensos, sí, es como voy no al grano y se acaba, sí, ¿no? Por sí, eso extraña un poco que en Born Into the Sea no lo aproveche también para hacer como un solo al,
sí,
final, ¿no?
Efectivamente,
como
sí,
hizo,
sí, sí,
sí, el 88, creo que lo hacía bastante largo, más,
sí,
que el 84.
De hecho, el 88, sí, sí, el 88 era bestial porque tenía un sonido de guitarra en esa gira también muy bestia y así. Bueno, y no sé si queréis de los Beasts comentar algo más. Ya hemos comentado Bobby Jean, que para mí ha sido como también uno de los highlights clarísimos de los dos días. O sea, la he disfrutado muchísimo. y os voy a comentar una cosa que me ha parecido espantosa. Eso
bueno,
sí, pero horrible.
El que quitara a Rosalita, ¿no?
No.
Que es la que andaba tocando en Estados Unidos. Pero bueno, así como Born to USA, por lo que sea, es una canción que le gusta mucho o la ve más para Europa y no la toca en Estados Unidos, curiosamente, pues creo que Rosalita a veces, que sí que la ha tocado en Europa, por supuesto, pero es una canción que parece que la vea más para el público americano, por lo que sea.
Son más veteranos, quizá.
Pues voy a hacer una cosa que va a sonar a sacrilegio.
El de Filadelfia, en Rosalita hacen un poco de broma con Steve Van Zandt de los, ¿cómo se llaman? Los Stubbs, ¿no? Que era un bueno, unos actores que hacían unos cortos en los años 50 en Estados Unidos, que eran así como de cómicos, de escenas absurdas, y las caras que hacen Bruce y Steve Van Zandt ahí, que un poco parecido a lo de Ramrod, pero en Rosalita en Estados Unidos lo hacían mucho más exagerado, era esto, y viene, yo creo que proviene de eso.
Qué pena, tío, cuando has dicho los Stutz pensaba que es que habían tocado el Buena Villa Urtojo o algo así. En Rosalita, eso me habría molado más. Pues mira, te voy a decir una cosa que yo creo que puede resultar sacrílega, pero yo después de las dos pedazos de versiones que hemos visto de Bobby Jean, honestamente os lo digo, que prefiero haber escuchado Bobby Jean que Rosalita. Sí, os lo digo,
pero
sé que ahora mismo,
bueno,
de verdad, ¿eh?
Se puede discutir.
Honesto.
Vale, perfecto. Pero te digo otra cosa, tampoco nadie prohíbe oír las dos.
Eso, claro, también es verdad.
Yo
eso
creo que bueno, pues, claro, alguna vez en la vida deja de tocar Dancing in the Dark, no va a caer, mira, el estadio, ni la gente va a salir pensando, esto ha sido un desastre, no ha tocado Dancing in the Dark, porque si tienes Born, sí, in the USA, Born to Run, Glory Days, Fifth,
sí,
Avenue,
sí, sí,
y Rosalita.
Ahí comparto.
Yo creo que la gente espera más igual Dancing in the Dark que Glory Days, por ejemplo. Yo quitaría más Glory Days, pero bueno.
Sí, pero no está
pues
tan...
Mira,
me refería
Glory
a...
Glory Days está muy bien.
Sí, ha sonado muy bien, pero
Glory Days está muy bien los dos días. Y tenemos que mencionar, gracias a Glory Days vimos a Michelle Obama, a Patty, que yo creo que también un poco comentarlo de Patty, a Kate Capshaw. A mí me sorprendió mucho el tema de Patty, ¿eh? O sea, no sé, me dejó a cuadros que estuviese allí, bueno, y no saliese a tocar y no sé, fue como muy extraño ese momento, que muy guay,
él tenía,
o sea, que haga lo que quiera, pero...
No, yo creo que confirma claramente que, pero yo creo que, o sea, que ahora mismo, digamos, en esta gira, prácticamente es como si no fuera integrante de la banda. O sea, salió como invitada, igual que salió Michelle y salió, ¿no? Sí. Michelle Obama. O sea, que ella ya.
Yo de hecho, considerado... fíjate, yo no me había enterado que estaba Michelle y la otra, no las había reconocido. O sea, a mitad de la canción, Roberto, que estaba conmigo, me dijo, no, pero si es Michelle Obama y tal, yo no me había enterado. Yo estaba como mirando a Patty. O sea, no había reparado quiénes eran sus amigas, que también que Lerdo, porque todos sabíamos quién estaba allí, ¿no? Pero no eso. Oye, y otra cosa que pasó que me pareció muy guay, y luego os cuento lo que me pareció, pero patético los días, pero vamos, patético de las peores cosas que le he visto a Bruce, ¿eh? Me encantó la versión de Ramrod.
Creo que sé lo que vas a decir. Jesús.
Seguramente.
Tiene que ver con la ropa, ¿no?
Es bien. Tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la ropa. Ya lo sabéis todos.
Y el segundo día fue peor, sí, porque
se abrió más.
Yo pensaba que es que él tenía como algún parámetro de calidad de que dependiendo de los botones, me arranco tanto el botón dependiendo de cómo me haya parecido el concierto, me arranco más y me ha parecido mejor y menos, sí. O sea, por favor, sí. No me digáis que eso no es cutre tú de Max.
Se le vio pechito, ¿no? Ayer.
Eso hace unas décadas, pues quizá tenía su momento y su gracia, y bueno, era otra historia, ¿no? Ves un vídeo de Quarter to Three del 78.
O el Nonius mismo.
El Nonius rompía la camisa, tiraba, bueno, pero era como el desenfreno de locura que aquella final, ¿no? Aquí era un poco como, mira, me paro y observad. Sí, pues vamos a observar un pecho de 73 años, o sea, ¿qué es lo que hay que observar? Sí. Aunque vi reacciones de todo tipo abajo. Lo cual,
las tilias de la gente a veces te pueden
aumentó el patetismo, ¿no? De ver gente que te decía, ¿pero esto qué es? Y otras, ya lo digo así con como diciendo, es que además, como babeando, que dices, a ver, has perdido un poco el sentido, o sea, no sé.
Me pareció, de verdad, que me... O sea,
siempre
verdad,
tiene que haber algo,
que,
¿no?
Que ya lo estaba haciendo
afortunadamente,
de todas formas.
Sí, es que eso me indigna más. Es que nadie...
Posiblemente lo hace que no haya nadie que es una payasada, ¿sabes?
No, lo sé,
como
que lo hace...
Reíros un poquito, pero, como las caretas en Ramrod, están ahí haciendo tonto los dos, bueno.
Ya, no sé, tío.
Tampoco pasa nada al final.
Pero me asombra que no haya nadie que le haya dicho, oye, Bruce, tío, esto no es muy guay. O sea, aunque no le digas esto da grima, es que, o sea, de verdad que me... Es que además, claro, pensaba, oh, este señor se acaba de romper la camisa y que ahora va a cantar I'll See You in My Dreams.
¿Y qué me dices de, ya haciendo más prensa amarilla, del pelo este semi-moicano que se corta aquí por el lateral y, bueno, que parece un Peaky Blinder?
El tupé es de juzgado de guardia, ¿eh?
Y el tupé este, no. Sí. El nuevo
estilismo. Bueno, ya que estamos, o sea, ahora que estamos en el momento rosa del No Surrender Podcast, ¿no? También tengo que deciros que Bruce Springsteen el jueves tenía el pelo blanco y el viernes lo tenía mucho más negro que yo no lo tengo ya muy negro, la verdad, pero, o sea, entonces alguien tenía una teoría de, ¿no? Ha cogido ahí una cosa en el Mercadona que te da si te lo pone, no te lo tienes que teñir, es solo para eventos, ¿no? O sea, que oye, quiero ir tener...
Bueno, personal negro, lleva, para este tipo de cosas.
Sí, bueno, pero además lo veo natural, o sea, evidentemente en una gira tienes que llevar peluquero, pero...
Bueno, mira, Jesús, ahora que mencionas esto, la introducción de Last Man Standing en Estados Unidos, Salva, te acordarás, en Filadelfia. La explicación que hace aquí...
Hace una broma.
Diferente. Cuando habla de George Fish y de que formaron una banda que se llamaban Los Castiles, cuando lo explicaba allí en Estados Unidos, decía, el nombre que le pusimos a la banda era un nombre de una marca de champú. Y entonces dice, el champú tal, que no sé cuál dice, que no es Castiles, que se ve que es uno para... No sé,
que es pelo.
Entonces la broma dice, este es el que... No, dice, no, este es el que me estoy poniendo ahora, es el que utilizo hoy en día. El nombre era Castiles, el de la banda, ¿sabes? Y hace esta broma, o sea que bueno. Y luego el rasurador con Kitty's Back también, ¿no?
Sí. Bueno, él también, yo creo que en todas las giras a él le gusta tener una imagen de la gira, ¿no? O sea, él se busca, le gusta mucho, no quiero decir disfraz, porque no es disfraz, pero el atuendo de las giras es muy personal, ¿no? O sea, yo creo que puedes distinguir las giras. Últimamente pasaba menos, pero puedes distinguir. Y yo creo que aquí el estilismo de pelo, que yo tengo que deciros que llevo un corte parecido, ¿eh? O sea, no tan exagerado como el suyo, pero parecido. Pues es el que es. O sea, es verdad.
Pero a mí esto del estilismo,
¿cómo puedes hacer con tu pelo? Claro.
A mí me parece bien, porque cuando vemos cosas de digamos, de años atrás, tú enseguida reconoces cuando... vídeos de la gira de Carlos Love, es obvio, o si es de la gira del Born to USA, o si es de River o Darkness. En los últimos años esto se había convertido en imposible de definir, porque era como todo siempre igual, ¿no? Y ahora sí que tiene también, incluso aparte de musicalmente y temáticamente, incluso como dices tú, estéticamente o estilísticamente, también tiene un carácter propio, ¿no? Esta gira.
Yo creo que también el tupé es como de las pocas reminiscencias de Only the Strong Survive.
Ya, yeah,
es verdad. Ahí sí que lleva el cabello negro en esa portada, más teñido.
Y el tupé.
Y efectivamente. Y las camisetas. No nos olvidemos que en la tienda de camisetas venden, claro, camisetas que ponen Only the Strong Survive y tú dices, pero Si Only the Strong Survive, aquí ni está ni se le espera.
Es a mí me gustaría conocer al diseñador gráfico del merchandising.
Para echarle.
Bueno,
y tener una conversación sobre la vergüenza. Pues,
de hecho, de todo lo que había, lo único que me parecía interesante era el póster, este de la guitarra que hacen ahora en cada concierto, cambiando la foto y la ciudad.
Pues yo creo que seguramente Barcelona la segunda noche de momento ya ha sido el sitio donde más ventas ha habido de camisetas y hoodies y no sé qué, gracias a la lluvia.
Y pocas de póster, porque estabas para comprarte un póster en plena lluvia, claro. ¿Qué vas a hacer con el póster?
De los que estamos aquí, me consta que un 75% consumió.
Yo no he comprado nada de esta gira, ni aquí ni
en México. Tú entraste al estadio seco, probablemente. Sí, pero es que nosotros no tuvimos
opción. Vale.
O comprábamos el merchant o bordábamos la hipotermia.
Pero vaya, comprarte un hoodie de estos que dices tú, un ¿cómo se llama? Sudadera, a 95 euros.
No, es un robo.
Es un robo, pero hay cola.
Claro, pero
mucha
es que
cola.
No, razón. Yo no lo habría comprado. Yo en condiciones normales no las habría comprado y al final... Y lo
pues es que estamos en hipotermia, o sea, es que
me he dejado más dinero en la sudadera y en la camiseta para estar seca que lo que me costó la entrada. O sea, me he dejado 140 pavos en el merchant y 137.
Ya fuera de micro, ya te contamos las desventuras
es que
tuvimos ayer.
Sí, no es una que...
Yo hace 5 minutos estaba tendiendo mis calcetines de ayer que todavía estaban empapados. O sea, mis calcetines de ayer.
Bueno, tú todo el mundo, ¿eh? Porque
es que de arriba abajo y tiritando de frío, al final dices, pues me compro las sudaderas.
Sí, tuvimos ahí riesgo de pulmonía triple, que esa es otra. Oye, yo de hecho esto me lleva a otro tema que ya un poco ya hemos hablado de así en Madrid, yo creo que claramente queda claro que nos han encantado los conciertos. Yo además me consta que todos vosotros vais a ver más adelante, o sea que seguramente volveremos a hablar. Yo quería hablar, y perdóname aquí qué tal, de todo el tema de la logística, los accesos, la organización y tal, que para mí, perdón, pero ha sido... bueno, estoy hablando solo, perdón, porque es que tiendo a generalizar y no es justo. Los accesos que uso yo, que son los dos días, han sido los de pista. Para mí han sido un auténtico drama. Lo tengo que decir así, o sea, un drama. Me parece acojonante que 20 años después del Estadio Olímpico 2003 y 11 años después de los que de 2012, que sea más difícil entrar al Estadio Olímpico hoy que hace 20 años. O sea, yo creo que no hay por dónde cogerlo. Y yo tardé un día una hora y media, otro día dos. Es que he pasado 3 horas y media de mi vida, una hora y media de esas debajo de la lluvia, esperando que me dejas entrar a un estadio. Yo creo, o sea, yo no sé, hoy me decía alguien en Twitter de, bueno, tienes que asumir que hay 55.000 personas. Y mira,
no,
el primer día puedo asumirlo.
Nada.
Uno no tengo que asumirlo porque a mí, se supone el que me lo ha vendido, ya sabe cómo meter a 55.000 personas en un estadio. Sé que hay mucha gente que se perdió 4 o 5 canciones del concierto el viernes, que es que eso me parece realmente escandaloso. O sea,
y eso llegando una hora antes.
Y
sin lluvia.
Que no estamos, o sea, yo entiendo que se lo pierda alguien que llega a las 9 menos 10. Pues chico, esto es previsible. Pero un tío que llega a las 7 o a las 7 y cuarto o a las 7 y media o a las 8, si me apuras, o a las 8 y cuarto, que no pueda entrar a tiempo de ver el concierto, es que a mí me parece un escándalo. Es inadmisible.
Hay muchos conciertos en el Estadio Olímpico y no pasa esto. Con lo cual, algo ha fallado ahora para que pase.
O sea, ¿qué ha pasado? Yo además, ese tour... Por Montjuïc.
Bueno, eso es porque la cola se iba haciendo larga y el problema es que ya pasaba a ser algo de externa organización. Es decir, a partir de cierto punto, pues estáis en la calle y como si baja hasta la Plaza España. O sea, ya no se ocupa nadie de informar a la gente ni de hacia dónde hay que ir, porque llegabas ahí y era un caos. Veías colas por todos lados y tenías que ir preguntando. ¿Cuál es la cola de pista? Ah, es aquí. Y la sorpresa es que te ibas dando la vuelta hasta todo el otro lado del estadio, a 1,5 kilómetros, y resulta que allí empezaba. Luego daba la vuelta y bajaba hasta el punto por el que tenías que entrar, que tenía gracia.
Más luego, también, yo también,
más
también
tengo que decir,
efectivamente, yo también quería hablar de eso. O sea, a mí me parece una puta vergüenza que haya gente que tenga los santos huevos de colarse delante de los demás. Eso no me parece. Ayer tuvimos también un momento de tensión en la cola de la ropa también, que hubo... más tuerzo que se coló, de hecho. O sea, yo también, la verdad es que es difícil de entender, pero para mí el primer punto es, no puede ser que en el año 2023 tardes en entrar una hora y media a un estadio, que son ellos los que me han vendido el estadio, los que se tienen que asegurar de garantizar que la gente pueda entrar, que encuentra su sitio, que encuentra las cosas. O sea, yo para mí de verdad que ha sido un despropósito.
Pero básicamente es un tema de poner más personal. O sea, es decir, si necesitas más acomodadores de peto amarillo que están organizando las colas para que fluyan, porque la gente a veces también va muy lenta en las colas. Tienes que empujarles y dirigirles a que vayan al sitio adecuado.
Totalmente.
Y si hay que poner más cachadores, que no lo van a hacer, pero se ponen más. Y si al llegar ya a la entrada, donde te leen la entrada, hay 10 personas leyendo con la PDA, pues pones 25 y se acaba la cola.
Sí, total.
Es que es un tema
Que otra cosa que habría ayudado mucho es que hubiese gente en la cola, asegurándose que no había gente colándose, de que sabía la gente en qué cola estaba, porque es que os juro que el primer día que esperé una hora y media, cuando llevas una hora, los de delante mío, que es verdad que bueno, se enteraron que no era su cola. Llevan una hora y dijeron, oye, pero aquí es para grada, ¿no? Y fue, no, esto es de pista. Y se fueron los hombres, o sea, porque fue muy desastre, de verdad, que a mí me pareció... O sea, es que yo además, que esta era la quinta vez que iba al Estadio Olímpico, la sexta. Yo nunca había tenido ningún problema. O sea, yo creo que algo ha fallado, como tú dices.
Bueno, incluso hubo en el 93, ¿no? También en el Estadio Olímpico. O sea,
claro, yo en ese no estuve.
Que ha habido en el Estadio Olímpico muchos, y yo no recuerdo exactamente cosas tan... Aunque... Sí que, bueno, también quizás en parte también, mira, echando la vista atrás, ¿no? Sí que ha habido conciertos en otros sitios también, que también ha habido caos. Lo ha habido, lo que pasa es que con los años lo acabas un poco quizás olvidando o tienes otra edad, pero...
No, hoy bueno, en Twitter me decía, de este no, tenías que estar en Monte do Gozo en 2009. Bueno, dije, no, si yo estuve. Una negligencia, claro, o sea, que yo fue una negligencia ya de otro nivel. Pero claro, es que a mí eso no me consuela, porque es que me asombra que la sorpresa sea que van a venir 20.000 tíos a las 7 de la tarde, pero ¿a qué hora quieres que vaya la gente? ¿A las 12 de la mañana para asegurar que el acceso es tal? Es que es obvio que la gente va a ir a las 7 de la tarde, o sea, es que es lo normal.
Bueno, yo creo que dimensiona bien, y es un tema económico también, o sea, si dimensionarlo bien te cuesta más dinero, pues es lo que hay, porque estos son tus clientes a los que tienes que respetar de entrada.
Sí. Tal cual.
Y no causarles un trastorno, porque hay una cosa que quizá no se valora mucho, que es el tiempo de la gente. Y que a mí me molesta especialmente hacer colas en cualquier sitio. Y luego te dicen, no, bueno, es que no, pero pues pon más. Pero
total.
No es culpa.
Yo además, mira, esto ha llevado a que algunos amigos no los he visto. O sea, yo contaba con antes del concierto ver a este, al otro, no sé qué, yo no los he visto. No he podido.
Es una hora
no
y media de tu vida perdida.
Perdida, totalmente. Y en el caso, además del segundo día, grabada porque estaba diluviendo, que eso no es culpa de nadie, eso no lo podía saber nadie y ya está, pues llueve.
Y siempre puede haber errores cuando dimensionas algo, pero cuando ya ha pasado el primer día, ¿qué pasa el segundo?
Sí, que no.
¿Cuál es la excusa ya para el segundo día?
Sí,
pues es, no pongo más gente, o no la tengo, o no la quiero contratar.
O no me da la gana, y ya efectivamente.
Y esto es así.
Y yo otra cosa que me enfurece es, pues tío, ya, mira, lo mínimo es poner una disculpa. Oye, mira, esto no sé qué, os pedimos perdón, no sé qué, pero es que ni eso. O sea, hoy está mirando las redes sociales de Doctor Music y es como, ah, qué gran éxito y cómo nos ha emocionado Bruce Springsteen. Es como, Bruce Springsteen nos ha emocionado, pero vosotros, no. No. Bueno, en fin, tampoco quiero yo.
De la organización de los actores también, bueno, Salva, tú lo sabrás mejor, pero yo creo que, yo comparando también con alguno en Estados Unidos, ¿qué pasa? Claro, tú en el Madison Square Garden tienes, si no está tocando Bruce, están jugando los Knicks a baloncesto o está viendo un concierto de quien sea o patinaje sobre hielo, lo que sea. Entonces, tienen un personal fijo que trabaja en esto. Claro, me imagino que cuando es un evento
pasa igual.
Como el Estadio Olímpico se contrata para ese día solamente, con lo cual tienen un personal
ese
fijo
día porque hay más gente que en el San Jordi, pero sí, pero el dispositivo se pone siempre. Las empresas que suministran el personal y quien dirige esa operativa de seguridad ya sabe lo que tiene que hacer cuando hay 10.000, 30.000 o 50.000, porque hoy montas algo en el Palau Sant Jordi, mañana en Badalona, pasado mañana en Madrid. O sea, al final es un tema de gestión de personas, ¿no? Y de cantidad de gente, no importa en qué recinto. Es verdad que hay que tener en cuenta cuántas puertas tienes, por dónde entrar a cada uno, pero cuantos más carriles tengas y más personal, más fácil será todo.
Yo creo que claramente se ha visto que aquí no se ha gastado el dinero que había que gastar en tener los recursos suficientes para asegurar que la gente podía entrar. Si es que, o sea, no tiene vuelta de hoja. Pero que no lo digo yo, es que es evidente. Si todo el mundo tiene que esperar una hora y media, pues algo está roto aquí, señores. O sea, es que esa es la realidad. O sea,
pero de hecho tú te vas a...
mínimo.
Vas a Estados Unidos y te das cuenta que hay un montón de personal por todos lados, en los pabellones, dentro y fuera, pero exagerado. Incluso en Inglaterra, recuerdo salir del estadio de Londres, de Wembley, y que había riadas de gente de peto amarillo que prácticamente a través de la calle te llevaban directo hasta el metro y que iban como dirigiendo a la gente. Es decir, es como las ovejas. Si tienes 100 ovejas, tienes un perro, pero si de repente tienes 10.000, pues quizá tengas 3 o 4, porque no se te van a perder por aquí y por allí o no sabrán dónde ir. pues sí, un poquito, total, aunque la comparación no sé si es correcta.
Sí, no, he visto ovejas, la metáfora.
Pero no, pero se entiende muy bien.
Claro que somos ovejas.
Bueno, no, de hecho, muchas veces se ha dicho, ¿no?, que te
tratan como han tratado, rebaños.
Sí. Borreguismo.
Nos han tratado, pero bueno, como tales.
Estás pagando precio de ópera, pero sin los servicios de ópera. Porque diremos lo que queramos del elitismo de la ópera y de que si vale tanto y que si esto y lo otro. Pero se les trata bien, entran, ven un concierto en condiciones, se sientan, escuchan. Y no se les aglomera en un estadio de 60.000 personas con un cantante ahí al otro lado, ¿no? En la ópera no pasa esto.
En fin, yo tampoco, no quería cebarme en esto, pero sí que no podía dejarlo de comentar, porque además en estos días, eso, en Twitter he tenido ahí un poco y alguna gente como que me ponía, ay, bueno, yo es que estuve a las 12, es como, si es que me parece fenomenal que fuese a las 12. Yo creo que no puedes esperar que todo el mundo se va a presentar a las 12 para un concierto y empezar a las 9, porque entre otras cosas hay gente que no tiene, no es mi caso que estoy, soy un Adonis, pero hay gente que no tiene ni la forma física para estar a las 12 de la mañana en un sitio para un concierto que empieza a las 9 y que dura 3 horas y media, o sea que es que también hay que pensar, hay gente mayor, gente que directamente no le apetece perder 9 horas de su vida esperando que empiece un concierto, es que esa es la realidad, que tiene hijos, que tiene familia, que tiene trabajo o que tiene aficiones. En fin, bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Os pregunto una última cosa. Yo me he dado sensación de que estos conciertos, por primera vez en muchísimos años, han suscitado unanimidad en prensa, en redes sociales y tal. No he visto un poco, el otro día cuando hacíamos los episodios de 1981, decía Salva, no quiero compararlo, pero decía Salva, no hay, nunca he visto a nadie que haya salido de, que haya hablado de aquel concierto y dice, no me gustó, etcétera, etcétera. Tengo la sensación, que esto es mucho más prematuro, pero tengo la sensación de que ha pasado un poco lo mismo con estos conciertos. No he oído prácticamente ninguna voz negativa. Ha salido todo el mundo súper contento, súper entusiasmado, la prensa, etcétera, etcétera. ¿Os da la misma sensación?
Sí, yo creo que debido a lo que mencionaba antes de haber encontrado el equilibrio en satisfacer a complacer a todos. Y que hacerlo ahora es mucho más difícil que la gira de River, ¿eh? Sí, porque sí.
Es que he oído palabras gordas, he oído legendario, he leído legendario por ahí, o sea, esto ha sido legendario.
Sí que es verdad que las crónicas de prensa más generalistas suelen ser bastante benévolas con él, pero es que también la prensa más especializada coincide, ¿no? En que está en un, o sea, que ha ido muy bien.
Yo no sé, ha expresado un entusiasmo colectivo, yo creo. Además, ha habido algunas críticas, a mi modo de ver, súper bien escritas. Voy a mencionar la de Pablo Gil en El Mundo, que me parece una crítica súper sentida y súper bonita, la verdad. Y alguna más que ahora no me viene a la mente, No quiero dejar a ninguna fuera, pero la de Pablo Gil me encantó, la verdad.
Sí, sí, pero ha habido mucha unanimidad, lo que dices tú, lo mismo que había pasado en el 81. Incluso ahora que hay redes sociales, que es mucho más fácil detectar a quién se queja o protesta o si hay mucha gente que está en contra. Entonces no podía saberlo, evidentemente.
Sí, sí,
porque
sí.
No tenían voz.
¿Vosotros creéis que la última gira con la Yes Tour Band?
No. No, porque se está planificando la de 2024 ahora mismo.
Bueno, pero bueno, esa vamos a pensar que es la misma.
O sea, toda la gente dice, creo que lo he visto por última vez. Pues mira, mientras crees esto, están cerrando fechas para el año que viene. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Otra cosa que me digas, ¿cuántos años va a aguantar esto? Pues yo creo que va a aguantar, como dijo Splinter en una entrevista hace tiempo para Rolling Stone, que mientras esté de pie, tocará. Mientras pueda tocar, o sea, no, ya dijo que nunca dirá que esta es la última gira, ni
pero no te da Salva, a mí de verdad que estos días me ha dado sensación de un poco una aromilla de despedida.
Sí, pero además veo que lo está repitiendo mucha gente, la misma gente que a la vez te dice, pero mira cómo está de perfecto con 73 años, pues entonces ¿qué quedamos?
Sí,
¿está acabando o está perfecto? Yo lo veo perfecto.
No digo Salva, no digo Salva.
No pienso que vaya a parar ahora mismo.
No, yo no creo que él vaya a parar,
Pues entonces...
Ahora, este modelo de gira con la Yes Tour Band, me estoy refiriendo a este modelo de gira con la Yes Tour Band. O sea, yo creo que Bruce vendrá en acústico dentro de 4 años, o sea, no sé qué, no me cabe ninguna duda. Mientras le respete la salud, yo creo que, como tú dices, él casi morirá en el escenario. Pero este modelo de gira, Yes Tour Band, este modelo de concierto y tal, yo a mí en estos días me da la sensación de que aquí había un final. Que no digo que el final no dure hasta 2024, porque además tú lo sabes mejor y bueno, ya hay muchos rumores y ya pues seguramente el año que viene pues volverá, ¿no?
Yo creo que más, yo veo más bien, más que despedida, lo que explica o la temática que hablábamos antes en la gira, más bien es ser consciente de que nunca se sabe lo que va a ser el futuro y pues, ¿no? Lo que dice que hay que vivir el momento. Es decir, que yo no diría que es una despedida, sino más bien una afirmación de decir, yo por mí haré muchas más, pero no todo depende de mí.
Ya.
Sí, yo creo que también mientras él Sí, mientras él pueda seguir físicamente haciendo esto, que no veo por qué tiene que parar, pero sí que es verdad que, o sea, con el tema del hilo conductor del repertorio, puede ser despedido, pero yo también lo veo un poco como que después de estos 7 años, con una pandemia en medio, que no hemos comentado, que también es como una celebración de vida, ¿no? Y más que lo veo más así que como una despedida, pero bueno, puede pasar.
¿No? Bueno, claro, a ver, no estamos exentos de sustos nadie, y menos esta gente a esta edad, o sea que puede pasar, pero bueno, vale. Oye, pues Jordi y Cristina, mil gracias por uniros, ha estado genial, la verdad. Si algún día nosotros nos retiramos, podéis ser unos buenos portadores de la llama de nuestro rey del podcast, yo creo, ¿no?
Hablando de estadios olímpicos, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí, ya está ahí
el pebetero. Habrá que poner un pebetero en el No Surrender.
Sí, sí.
Eso, o sea, acabaremos un día viejos haciendo los guiones y Cristina será la presentadora.
Estaría guay.
El programa. Eso,
no sé si me estáis haciendo un regalo o un dardo envenenado.
Un dardo envenenado, ¿no? Seguramente.
Sí. La verdad es que nosotros tampoco sabemos lo que estamos haciendo. Oye, pues de verdad que muchas gracias por haber estado, que además en un día un poco cansado, ¿no? Porque estamos a 24 horas de haber salido ahí un poco mojados y eso. Os agradezco un montón que hayáis dedicado este tiempo y un placer veros siempre.
Yo os agradezco que nos invitéis y porque, bueno, de escucharos siempre, pues bueno, las ganas de poder también estar aquí. Cuando os escucho siempre estoy pensando, ahora comentaría esto, ahora lo otro. Pues mira, hoy he tenido la oportunidad.
Hoy has podido. Pues nada, estáis permanentemente invitados. Además, siempre que queráis venir, pues está vuestra casa, ya lo sabéis.
Y disfrutaremos de lo que sigue de gira.
Seguiremos hablando. Bueno, en lo que se circunscribe a No Surrender Podcast, pues hoy hemos tenido, que lo decíamos, nuestro capítulo de nuestro episodio de resumen. De los conciertos de Barcelona 2023 con los fans, que han sido Jordi Samsó y Cristina Magdaleno, y mañana pues grabaremos, espero que mañana pues grabaremos nuestro episodio con los periodistas, que esperemos que tienen mucho reto para estar a la altura de los fans, pero bueno, seguro que lo van a intentar y tendremos un buen programa también. Salva, ¿cómo lo has visto?
Fantástico, me ha encantado hablar con ellos, además porque quizá es una opinión un poco más que sale del corazón, ¿no? Que es lo que decías tú, cuando venga sí. La prensa, pues seguramente quizá cambie un poco el tono o la manera de analizar el tema, ¿no? Ha estado muy bien, muy bien. Y espero que volváis algún día.
Pues nada.
El año que viene, que habrá gira, anotarlo. Habrá gira y hay que ir y que dure.
Ahí queda. En 2024 volverán los mismos fans que estuvieron en 2023 a contar qué les ha parecido el desarrollo de la gira 2024. Y bueno, pues nada, amigos. Hasta entonces nos despedimos. Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Thank you.